Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos, aquí estamos los de Madrid Directo. Vamos a estar hasta las 8 de la tarde, vamos a vivir este miércoles santo, la segunda fase de la operación salida. La verdad es que el que no se haya ido ya, pues le toca. Ahora, como la DGT quiere pues que todo el mundo haga salidas ordenadas y escalonadas, y yo no tengo el teléfono de todo el mundo, decirles que a partir de las 8:30 a mí me viene bien, salir, más o menos, ya para ponernos de acuerdo todos, a mí a las 8:30 me viene bien. La carretera mejor para mí, la de Burgos, la de hoy. Porque la de Andalucía, estoy jugando al despiste, lo sé, porque casi siempre he cogido la de Andalucía y allí estáis todos. Carlos Dávila, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. ¿Estás en serio o nos estás...?
Esto es ironía todo.
Ironía todo. Nos estás bandeando porque yo tengo que ir al norte.
¿Al norte vas?
Sí.
¿Sales a qué hora para escalonarse?
En el momento que tú me des permiso.
Pues como a las 5, más
vale,
o menos,
Pues ahí estoy.
Buena hora de salida. Y está por aquí Javier Gallego. Hola, Javier.
Muy buenas tardes. Para tranquilidad de Carlos, las carreteras están muy bien porque yo acabo de entrar hace un ratín en Madrid.
¿Por dónde? ¿Qué carretera?
Por la de...
¿Por la 2?
La A2, la de Huesca, Zaragoza.
Claro.
Y las salidas están muy bien. Y ahora viniendo por la...
Porque no pillas autopistas de
peaje. Yo no trabajo esa ruta.
Porque bueno, no, pero yo creo que ha salido mucha gente ya, Viniendo por el centro, estaba
de
miedo.
Madrid está vacío.
Por eso.
Madrid está vacío.
Pero Madrid vacío son 2 millones de personas, así que...
Me da gusto estar en Madrid.
Eso sí.
Quien nos esté escuchando ahora en un atasco dirá,
anda que estos cachondos como son. Que os decía que menos mal que no es una autopista de peaje, una AP7, de repente vas con tu camión...
O una carretera
y
nacional.
Y te encuentras ahí un piquete.
Sí, sí, o no una P7.
Con unos neumáticos.
O ya institucionalmente esas carreteras que ha trufado de radares absolutamente invisibles la DGT, con las que nos va a machacar.
Bueno.
Montoro está friéndose en estos momentos un par de huevos fritos de satisfacción que tiene el tío.
Álex González, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo están las redes?
Pues bien, madre mía, ¿cómo están con la operación salida? ¿Están con el pleno del Parlamento?
¡Hombre, que ha habido un pleno hoy!
Ha habido un pleno, están con Clara Ponsatí y con Ana Gabriel, así que está calentita la cosa.
Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Si os parece, lo mejor, ¿para qué?
Cuando usted manda.
¿Para qué andar con tanto preámbulo?
A tu disco.
¿Le llamamos pleno? ¿Qué ha pasado hoy en Barcelona? A ver, Javier.
Pues, ¿cuántas veces hablo yo de teatro, de representación?
Ayer fue el Día Mundial de Teatro, ayer.
Ah, mira, bien traído. Bien traído, porque aquí, en referencia a Cataluña, utilizamos mucho esa palabra desde hace muchos meses. Y lo de hoy ya, pues, es un acto más de la escena en la que estamos. Y encima hoy, si ya muchas cosas son surrealistas, lo de hoy ha marcado otro hito surrealista, porque un legislativo que le dice al Poder Judicial lo que tiene que hacer... Eso en pocos países serios, democráticos, con un Estado de Derecho fuerte, se entiende. Ha estado muy bien Inés Arrimadas cuando le ha dicho, si ustedes son los que deciden quiénes deben no estar en prisión, el próximo paso es decidir quiénes deben ir a prisión. Me ha parecido un resumen muy acertado.
Bueno, vamos a oírlo, que es hasta mejor, a ver.
La barbaridad que se va a votar ahora aquí mismo. ¿Ustedes pretenden decidir en el Parlamento quién tiene que salir de la cárcel? ¿Qué será lo próximo? ¿Que ustedes decidan quién tiene que entrar en la cárcel? ¿Eso va a ser lo próximo?
Exactamente lo que decía Javier. A ver, Carlos.
A mí me parece un espectáculo, ya que estábamos hablando de teatro, cómico, taurino, musical. Le falta para el musical que termine cantando el Segadors, porque desde luego...
La vaquilla porque no puede haber toros.
Taurino sí que sé, porque no es la vaquilla, es Don Tancredo. No se han enterado todo lo que les está pasando. Es que van a la cárcel a raudales y no se están dando cuenta que van a seguir yendo a la cárcel. Y que además se van a pudrir en la cárcel. Es decir, que pueden hacer todos estos espectáculos, pueden hacer todas estas trapisondas, pueden decir otra vez que venga Puigdemont después de haber dicho que no viniera. Todo este tipo de cosas las pueden seguir haciendo... y sin ningún tipo de problema. Pero al final, lo que va a suceder es que poquito a poquito esto se va a ir disolviendo. Se van a ir disolviendo lo de la P7 que tú decías, Carlos, hace un momentito, porque ya los neumáticos no se encuentran para quemar todos los días. La gente tiene que ir a trabajar, la gente tiene que ir al cine, quiere ir de vacaciones. Ya verás cómo estos días yéndose de vacaciones van a ir otra cosa. Es decir, que todo esto se va a ir disolviendo porque al final lo que va a pasar es que se va a imponer la razón. Yo no tengo la menor duda de que se tiene que imponer la razón, porque esto de que se hayan marchado 4.000 millones de euros en los últimos 20 días de Cataluña es muy importante, ¿eh? Es muy importante. O sea, Javier, es muy importante porque al final esto es lo que les da de comer a ellos.
Yo no soy tan optimista como Carlos, sin negar el fondo del asunto, porque ya hubo unas elecciones hace justo 3 meses y se sabían las consecuencias cuando la gente votó de lo
que... Es que el grado de fanatismo tarda en curarse, como tú bien sabes, Javier.
Psicológicamente, bueno, pues va con retardo. Pero yo creo que hay unas posturas muy, muy enquistadas, unos sentimientos muy enquistados que están por encima de todo lo que es evidente, que es el mal que a Cataluña y a España está haciendo. Ahora, por ejemplo, hoy ha salido un dato de los empresarios, de los hoteleros de Barcelona.
Así es.
Un lugar de referencia en Semana Santa, turístico.
¿Y que han bajado?
Han bajado 15, un 20%.
Si lees que hay disturbios en las calles, ¿vas a ir? Pues, hombre...
Pues a ver, cuando los hoteleros... ¿Te puedo interrumpir un momentito?
Sí.
Ya verás cuando los hoteleros empiecen a contratar a menos gente.
Ahí es lo que te iba a decir yo.
Porque
La gente no quiere una habitación,
es que no hay nadie para hacer esa habitación. Porque no la van a contratar.
Hay un dicho, me vais a permitir, en latín, aqua cavat lapidem non vis et sempre cadendo.
Bueno,
perdona el latinajo.
Bueno, pues tienes el agua, que traducir.
El agua...
Yo soy de ciencias.
El agua cava la piedra, no por la fuerza, sino... Porque cae poco a poco.
Efectivamente, es lo que yo...
Es un poco lo que decía Carlos. O sea, yo soy pesimista porque, bueno, va a costar mucho tiempo.
No, y va a traer mucha desgracia.
Va a tardar. Pero sí que es verdad que esa gota que cae poco a poco, yo creo que abra los ojos a muchos que están todavía en otro mundo, ¿no?
A mí solamente me preocupa una cosa, me preocupa todo el proceso, me preocupa horrendamente. Pero me preocupa una cosa muy de forma definitiva, que es la violencia. Que se está empezando a ver, hay una manifestación para el día 15, me parece, el día 15 del próximo mes de abril, de la CUP y de los comités de defensa de la República. Estos no están llamando a manifestaciones pacíficas, están a enardecer la calle.
A RAN, sí, que son un poco la cale borroca de Cataluña.
Cada vez se parecen más.
No, y además apoyados por aquella gente de la cale borroca, entre otros Otegi. Es decir, que Otegi no era precisamente un hombre que repartía flores el día de la flor y la rosa y el libro. Repartía tiros.
Sí.
Vamos a ver qué sucede en este
tema. Pero fíjate, yo creo que también está magnificada, siendo muy preocupante, pero el otro día, hace 2 días, las televisiones también muchas veces, y alguna televisión en concreto, estuvo con una imagen de al fin y al cabo 400 personas donde hubo disturbios, donde hubo que cargar, donde hubo violencia, pero eso no es todo Cataluña.
Pero Javier, también el 1 de octubre se magnificó.
Claro,
lo que pasó.
Claro, como si
con la represión por parte de la policía y de la Guardia Civil.
Interesadamente,
al final,
es que
las imágenes,
diciendo,
si
Carlos,
se repiten muchas veces.
Son las mismas imágenes del 1 de octubre. Igual, las mismas.
Igual.
Cambió la policía.
Era la policía,
esta era la policía autónoma y la otra era la policía nacional.
Igual.
Pero la policía, esta tampoco estaba repartiendo claveles.
Sí.
Estaba repartiendo bofetadas verdaderamente de una forma desconsiderada, si es que lo podemos llamar así. Yo creo que era una réplica a la violencia perfectamente naturalizada. Pero esto es lo que está pasando. Por eso yo digo que como estos sigan en su proceso de ir hacia la violencia para no se sabe qué, y como están fanatizados, como tú decías hace un momento, Javier, porque no se sabe hasta qué punto están fanatizados, llevan años y años fanatizados.
Hombre,
porque son gente que han sido educados en el fanatismo.
Hay un dato, hoy en el Pleno se pedía que fuera Jordi Turull presidente. Tuvieron la oportunidad hace bien poco de elegirle presidente. Y no se le eligió, ¿no?
Pero
o
precisamente,
votos,
precisamente
¿no?
Porque la CUP, que es quien alienta más el separatismo radical, no se conforma con un presidente, con un discurso no independentista, no radical, no republicano.
Pero
quiere más.
¿Cuántos diputados tiene la CUP?
4, claro,
pero
estuvieron en sus manos.
Deciden.
Claro.
No, pero está muy bien, estuvieron en sus manos. en la pasada legislatura, porque era quien decidió mucho, y siguen estando, es decir, que 5,5 millones de votantes, bueno, 7 millones de catalanes largos, estén en manos de 4 diputados que representan a unos pocos miles de catalanes, también es para reflexionar.
La burguesía catalana de una vez tiene que salir del guindo. Esto, una de las exigencias de los CUP es que haya una renta social básica, es decir, que tú por el hecho de nacer en San Feliu de Guíxols, sí, tengas una renta. Es decir, esto no se debe en ningún país del mundo. Es que esto es impagable.
No, y aparte que es que dentro de los independentistas hay gente de derechas, hay gente de izquierdas y hay de todo. Y eso es muy difícil al final de llevar. Vamos a ir a las redes. Álex González.
¿Qué tal? Mira, es que tenemos una noticia que ha salido en los últimos minutos y es que el tribunal escocés concede la libertad condicional a la exconsellera Clara Ponsatí. Y además la cita para una nueva vista el próximo 12 de abril.
Le ha pedido el pasaporte.
Libertad condicional, pero le ha pedido el pasaporte.
Sí. Le ha quitado el pasaporte.
No puede salir.
Bueno, es que eso es una libertad muy, muy, muy de sui generis, ¿eh?
Le retira el pasaporte, tiene que presentarse. Todavía no está decidido. Una vez se presente, a lo mejor puede ingresar incluso en prisión. Claro, están en el trámite.
Bueno,
como ha dicho al principio Carlos, hombre, se está demostrando que quien la hace la paga. Que aquí estaban instalados en una sensación de
impunidad,
de que aquí nunca pasa nada. Que eso es lo que ha llevado a donde estamos. Porque claro, se ha dejado. Y ahí yo le doy una colleja incluso al gobierno de España. Se ha dejado que muchos piensen que aquí ancha era Castilla.
Yo estoy ahí.
O ancha era Cataluña.
Yo no quiero a establecer una polémica, aunque me encantaría sobre este asunto. Porque digo por una razón. Yo estoy bastante sobrepasado con esta gente que empieza, no decirlo de otra forma, a como lo dices tú, que empieza a decir que hubiera que haber hecho política antes. Que hubiera que haber intervenido antes. Y cuando les dices, ¿qué es hacer política? ¿Cómo hubieras intervenido tú en Cataluña? Se quedan callados como difuntos.
No, ahí vamos a coincidir. Porque, bueno, mira, no sé si... yo, por ejemplo, coincido con Ignacio Camacho, que ha escrito una columna hoy en ABC, precisamente hablando de esto. Hay que hacer política, no, pero en el sentido que dicen algunos desde hace mucho tiempo, de ceder más, de conceder más con los que han llevado a Cataluña donde
Ignacio
la llevan.
Ignacio es un maestro de la retórica y ha hecho retórica en esa columna.
Sí, bueno, a mí me ha gustado mucho y
porque a la hora de la verdad, a la hora de la verdad es, a la hora de la verdad es aplicar el 155, ¿eh? No es decir, hay que intervenir. No. ¿Cómo se interviene? Porque si se hubiera intervenido sin que Ciudadanos, mes de septiembre,
que
no quería 155, decía que iba a arder Cataluña con el 155. Nunca tampoco autorizó el 155 del Partido Socialista. Hubiéramos incitado al partido del gobierno, a este partido del gobierno, me da igual cual sea, pero a este partido del gobierno, a intervenir sin un consenso.
Hombre, yo me remito a mucho antes, es decir, incluso a muchos gobiernos anteriores. Se tenía que haber hecho política en Cataluña para que España no desapareciera
eso
de Cataluña.
Es verdad. Eso estoy conforme,
desde hace décadas.
Absolutamente,
es decir,
conforme.
Es que supero el 155. Es que hemos llegado donde hemos llegado porque precisamente la impunidad en la que han navegado viene de aquella época en la que, bueno, pues nunca pasa nada porque como somos necesarios en Madrid, como decían, y como nos buscan y como miran para otro lado y como incluso, que tú te acordarás porque eres un poco menos joven que yo, de banca catalana...
Eso lo dirás tú.
Y bueno, he hecho unos meses. Incluso banca catalana, Felipe González, años 80, Carlos. Es que ahí se empezó a mirar para otro lado para que el MOT honorable construyera su proyecto de nación, que es lo que estaba escrito.
Ya, pero la deriva de los últimos años no tiene nada que ver. Carlos, con...
Se les permitió desde el comienzo.
Efectivamente, Javier tiene toda la razón. Hay episodios trascendentales en todo este proceso. Una es la LOAPA. La LOAPA. Que por primera vez pactaron el Partido Popular, perdón, UCD entonces, y el Partido Socialista. Y dos personas, como Rafael Ares Salgado, y el que era ministro de Administraciones Públicas, luego con el Partido Socialista, y eran dos personas que tenían perfectamente calificado lo que era aquello, para que no se saliera de madre el proceso autonómico. Y el Tribunal Constitucional, que entonces era muy débil, porque estaba presidido por una persona débil, como García Pelayo, por un voto también de calidad, dejó que aquello saliera adelante, que se cargara la LOAPA. Aquello fue... Otro episodio fue la cesión de la educación. Esta es clave en todo este proceso. Es clave, porque como dice Javier, y tiene toda la razón, como estáis diciendo vosotros también, esto no ha empezado antes de ayer, con el 155, ni en septiembre. Empezó entonces. Es que todos estos pollos que se están manifestando ahora, todos los que están ardiendo contenedores, etcétera, etcétera, son víctimas de una educación fanatizada.
Y de medios de comunicación.
Y de medios de comunicación. Etcétera, etcétera, claro. Bueno, y claro, medios de comunicación. Es que, ¿en qué país cabe que tanto la edición catalana de La Vanguardia como la edición catalana del periódico esté subvencionada por la Generalitat? Es que aceptaríamos...
El papel es muy caro, Carlos.
Claro, pero aceptaríamos cualquiera... Yo he dirigido un periódico, vamos, a mí me dicen que me dan una subvención y cierro el periódico a continuación. Digo, ¿pero qué libertad tengo a partir de este momento? Es decir, que todos estos han participado en este proceso y ahora en aquellos polvos, estos lodos.
Bueno, de todas maneras, vamos a tener que hablar mucho tiempo de Cataluña y, bueno, de hecho, pues hoy hemos tenido muchos pronunciamientos. Entre otros, Xavier García Albiol, presidente del PP en Cataluña, que ha dicho que Jordi Sánchez está en prisión por los altercados con la Guardia Civil.
No es que el señor Jordi Sánchez esté en Soto del Real por ser independentista. El señor Jordi Sánchez está en Soto del Real por asaltar un coche de la Guardia Civil, por ponerse encima del capó a defender una subversión. Por eso está el señor Jordi Sánchez en la cárcel Soto del Real.
A veces hay que explicar las cosas para que se entiendan. José Luis Ábalos, el secretario de organización del PSOE, ha dicho que Roger Torrent tiene una ideología autoritaria.
El presidente del Parlamento es de Esquerra Republicana y su última intervención o su declaración institucional fue delirante, porque es propio de una ideología autoritaria, la apelación al pueblo, a ese concepto como un pueblo único, cuando no es así y el mayor reflejo es el propio Parlamento de Cataluña, es propio de un mensaje autoritario.
Esto uno tiene la sensación de que es como una clase de primaria,
sí,
que hay que dar
de párvulos, que es nuestra época, ¿no?
Hay que dar las primeras nociones porque hay parece que hay personas que no se enteran.
Yo hablo sus nombres muy moderado, sus expresiones. Luego a mí me dicen que gobernando internamente, endógenamente...
Es menos
moderado. Sí. Es decir,
aquí las veces que ha venido ha demostrado su moderación.
Absolutamente. Es decir, que públicamente los medios se expresa con gran tranquilidad, con una morigeración verdaderamente muy plausible.
Líbrame de las aguas mansas, de las bravas te libro yo.
Pero luego, ejecuta las órdenes del jefe sin piedad. Sí. Y algunas de las órdenes del jefe... No son precisamente repartir caramelos en las escuelas. Y hoy ha dicho que es un hombre autoritario. No, hombre. Aparte de autoritario, es un rebelde. Es que lo que está haciendo ya este hombre está en el embrión otra
pulso.
Vez. No, está en el embrión otra vez de cometer un delito. Está en los inicios de este asunto. Está escribiendo la falsilla que ya se escribió en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Está diciendo que... Hay que votar a un señor que está en la cárcel, en Alemania y que va a durar en la cárcel en Alemania. Y esto, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es imposible. Es decir, se está oponiendo a una sentencia constitucional, que es lo último a lo que nos podemos ajustar todos los españoles. O sea, es algo más que autoritario.
Yo es que me da pereza, como has dicho, Carlos... dar lecciones en párvulos que ahora es de día, vamos a ver, ahora es de día. Es que estamos subrayando lo evidente, que un presidente de un parlamento...
Esto aburre como en el borrero de Ravel.
Pero porque son cosas tan evidentes que tener... Y no puedes entrar incluso ni a razonar ya. Y ahí vuelvo a lo que comentamos al principio. Hay mucha gente instalada en lo emocional, en lo sentimental, que les da igual, que tienen su construcción hecha, y aunque les digas que ahora es de día, que mira, que hay un sol ahí arriba en el cielo, que es de día, ellos ven noche y no hay forma, aunque les des una clase de párvulos,
no.
De decirles que no, que cuando sale el sol es de día.
Ayer se ha marchado de Cataluña el principal laboratorio, antes de Grifols incluso, el farmacéutico nacional, que es Almirall.
Claro.
Almirall.
Sí.
Que es un que tiene específicos para casi toda la patología general. Se ha marchado de Cataluña. Yo creo que viendo este tipo de ejemplos, cualquier persona sensata diría, oye, ¿qué estamos haciendo para que se nos vaya esto? ¿Qué estamos haciendo? Pues no, están instalados en el fanatismo más absoluto.
Sí, y la frase, no pasa la frase nada. Por ejemplo, de Torrent, de un presidente de cualquier Lander, por ejemplo, en Alemania, que dijera, no hay ningún juez que pueda llevar a prisión a un representante elegido por el Parlamento.
Pero bueno,
oiga, pero si comete un crimen, pues claro, o un delito, o roba cuando sale de su Parlamento, es que es,
no
es tan irreal.
Ahí está muy bien la lideresa de
Ciudadanos,
Ciudadanos, sí, cuando ha dicho, o sea, usted define usted quién tiene que ir en la cárcel.
No, esa frase, vamos, es muy rotunda.
Esto Maduro, sí, esto Maduro ya lo tiene superado, pero claro, aparte de Maduro y por algún otro por ahí, desde luego en países democráticos no tiene ninguna figura. No hay forma, claro, de que esto se plantee de una forma seria.
Pero claro, el contrapunto que ha puesto, que por eso lo hemos subrayado todos, me parece muy brillante, porque claro, el siguiente paso, o sea, si usted decide quién no, el siguiente paso es...
Es decir, quién sí. Claro. Que es, efectivamente, que es lo que hacen los dictadores. Es lo que hacen los dictadores y lo que han hecho en todas las dictaduras del mundo. Es decir, que lo tienen enormemente claro, pero para ellos eso es positivo. Es decir, es que lo que ellos llaman la voluntad popular, que además es una voluntad popular minoritaria, porque recordemos que hay cosas, es que esto, como tú dices, da una pereza como el Borrero de Ravel. Es que ya repetir lo obvio, repetir que ellos no han ganado las elecciones,
es cansino.
Sí. Es que sí, no ha llegado al 50% de los votos del país.
Sí. Y aunque así hubiera sido, es también una mayoría minoritaria.
Pero claro, en ningún país del mundo se aprueban las cosas con un 51%, porque la gente no se...
Y más algo tan importante.
Claro, pero es que...
Pero ¿no?
Algo que hemos repetido muchas veces de lo que está pasando. Para elegir, claro, es muy importante, porque explica también lo que está pasando, pero para elegir al presidente de TV3... Tiene que haber 2/3 de la Cámara.
Pero
que no
te vayas tan lejos.
En
tu comunidad de vecinos,
para
una derrama.
En
tu comunidad de vecinos, para una derrama, tiene que haber un acuerdo importante.
Pero fijaos, ya que hablas de TV3, estamos en un medio público y que tenemos que tener muchísimo cuidado porque es un medio institucional. No se puede ofender, ni molestar, ni nada por el estilo. Bueno, molestar sí, porque se molestan siempre. Pero ofender de ninguna forma.
No dejemos.
Pero ¿os imagináis que en esta casa entre Madrid o en Onda Madrid, se insultara a la gente y se llamara a la insurrección armada, como están haciendo en Cataluña? ¿Os imagináis cómo estaríamos en este momento?
Yo no me lo imagino.
Es que vendría la Guardia Civil a tomar la casa.
Ahora,
es
ahí,
que
ahí,
eso está pasando allí. Y entonces, ahí voy y termino, Javier, en este momento. ¿Qué pasó? Cuando dicen hacer política, es que hay que recordar que no se tomó TV3, tomó en el sentido informativo del término, porque los partidos de la oposición...
Sobre todo el PSOE.
El PSOE no apoyó.
Sí.
¿Eso es hacer política o no es hacer política?
Ahora, los que dicen que el 155 opresor, hombre, vamos, este es un 155 que tiene el 1, si acaso, del 155, porque TV3, estando Cataluña ya dirigida momentáneamente, excepcionalmente, por el gobierno de España, en virtud del artículo 155, TV3 no dio el discurso del jefe del Estado en Navidad, no lo dio, y dio en cambio el discurso de Nochevieja de Puigdemont desde Bruselas.
Tú déjame que digas
manda
solamente una
narices,
cosa. Tú fíjate lo que está pasando. En estos momentos, un farmacéutico de la Diagonal o de cualquier pueblo de Cataluña está cobrando el día 30. Antes cobraba 90 días.
Pues hay diferencias,
¿eh? Hay una diferencia, ¿no?
Sí.
Sobre todo un farmacéutico, cuando hablo de un farmacéutico, hago de cualquier proveedor usual y habitual de la Generalitat, de cualquier departamento.
Sí, pero como sigan las cuentas como siguen, vamos a ver...
Cualquier profesor,
vamos a ver
cualquier médico.
Cuánto dura, porque es que no se está haciendo política para los problemas de Cataluña, y ojo con la economía de Cataluña, como tú apuntabas, ya no solamente en el pequeño empresario, sino las grandes cuentas de Cataluña están cerca de una quiebra si siguiera todo este dislate.
Ahora seguimos con el tema de Cataluña, que da para mucho, pero nos tenemos que ir hasta la DGT, que están el subdirector de movilidad de la DGT, Jaime Moreno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas a esta hora?
Pues la verdad es que por ahora está bastante normalidad, el tráfico es fluido, la verdad es que durante toda la mañana estamos registrando ya un elevado índice de tráfico, con lo que parece que nos estamos laminando un poco más en esa salida a nuestros descansos o lugares de descanso. Entonces, bueno, actualmente la verdad que, bueno, tráfico fluido, tenemos las medidas habituales como el carril adicional en sentido salida en la 5 y en principio, ya digo, pues normalidad en las carreteras.
¿Cuántos desplazamientos se prevén, más o menos, para esta segunda fase de la operación salida?
Pues esta segunda fase es la que concentra el mayor número de desplazamientos. Desde hoy hasta el próximo lunes de Pascua se concentra en torno a 9 millones de desplazamientos. Y bueno, la verdad es que ponemos todos los medios a nuestra disposición para que el conductor pueda tener un viaje seguro y fluido en la medida de lo posible.
Jaime, ¿qué horas tenemos que evitar en la jornada de hoy, de mañana? ¿Qué horas son las que habría que evitar?
pues hoy en principio a partir de las 5, entre las 5 y las 7, es el momento de mayor tráfico, de mayor intensidad de tráfico, que se registra durante esta tarde del miércoles, y luego mañana pues en torno de 9 a 12 también es la otra punta un poco de tráfico que observamos en las carreteras.
Y en cuanto a las carreteras que salen de Madrid, las que aguantan más tráfico estas fechas...
Pues la A5 y la A3 suelen ser las más afectadas por esta intensidad de tráfico, en las que normalmente ponemos esas medidas adicionales para darle mayor capacidad en esos sentidos mayoritarios, como puede ser este miércoles y jueves en sentido salida, y luego en el retorno el domingo y el lunes en sentido entrada.
Esta es la pregunta clave. ¿Devolver qué es mejor volver, el domingo o el lunes?
El lunes sin duda que se registran menos movimientos. Es verdad que nos ayuda bastante el hecho de que en el caso de Madrid no haya colegios, haya muchos colegios que no tienen clase, entonces bueno, la verdad es que nos ayuda a que antes nos concentrábamos todos el domingo y seguramente bueno, pues el lunes sea un mejor día para volver en el que registramos menos intensidad de tráfico.
No hay colegios. Pero los papás sí que tienen colegio.
Sí. Algunos sí. La verdad es que lo que sí que hay que evitar el lunes, lo digo por experiencia propia, es la tarde del lunes. Si uno puede volver mejor el lunes por la mañana, mejor, ¿eh?
Sí, sin duda. Es verdad que, ¿no? Pues igual que el domingo, pues bueno, ¿no? Siempre mejor volver el domingo por la mañana que el domingo por la tarde, y en ese caso, pues también. Es verdad que mucho mejor el lunes por la mañana que el lunes por la tarde, que se nos junta el tráfico que retorna de vacaciones más el tráfico habitual de un lunes por la tarde que Madrid, evidentemente, siempre genera mucho tráfico.
Sí, buenas tardes, soy Javier Gallego. Dos preguntas muy, muy breves. Primero, los radares estos novedosos móviles han comenzado a funcionar ya, ¿no? Y luego por...
¿Cuántos son? ¿Con cuántos nos amenazan?
Bueno, primero
ustedes?
Con eso y luego le hago una pregunta menos seria.
Sí, los radares móviles se incorporan al resto de radares móviles que ya cuenta la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Son 60 los que, bueno, de manera distribuida en todo el territorio, pues están empezando a funcionar de manera paulativa a lo largo de esta Semana Santa y en los próximos meses.
O sea, que están en marcha ya, ¿no?
Sí.
Y luego yo siempre me ha sorprendido mucho cuando dicen ustedes 9 millones de desplazamientos, 11, 5. ¿Cómo calcularon exactamente que yo, por ejemplo, me he desplazado
hoy? ¿Cómo los
cuentan? ¿Los cuentan?
¿No? Pero ¿cómo? Porque...
Sí. Pues estos son 50 estaciones aproximadamente que tenemos distribuidas de manera histórica en los mismos emplazamientos durante pues casi los últimos 20 años y son al final son unas espiras, ¿no? Que en función del número de vehículos que pasan cambia la polaridad de esa espira y lo que nos hace es que nos cuenta como un vehículo. Además podemos diferenciar si son vehículos pesados y ligeros, pero vamos, son estaciones de conteo que tenemos distribuidas a lo largo de todas las principales vías españolas y que nos sirven, ¿no? Pues eso, de esa estimación y ese histórico que, uh-huh. que mantenemos desde los últimos casi 20 años y nos sirve para hacer esas estimaciones del aumento o decremento, en su caso, como en los últimos años que había un decremento, aunque llevamos ya 4 años de incremento del tráfico, que va al final pues eso, muy ligado a la actividad económica.
¿Hay algún puerto de montaña que en este fin de semana ustedes prejuzgan o prevén que pueda tener nieve y por tanto pueda permanecer incluso cerrado?
Pues en principio para el viernes parece que vuelve a entrar unas precipitaciones que pueden tener forma de nieve. Pues bueno, la zona de León, Asturias, es verdad que la parte buena es que suelen estar bastante preparados para estos tipos fenómenos meteorológicos, pero bueno, pero en principio hay que ver un poco cómo evoluciona la previsión meteorológica, pero bueno, el viernes sí que es verdad que en zonas de alta montaña podríamos tener algún tipo de inclemencia por parte de nieve, pero bueno, estamos todavía un poco pendientes de AEMET que nos define un poco más la previsión.
Bueno, pues le damos las gracias a Jaime Moreno, su director de movilidad de la DGT. Nos ha quedado muy claro todo, ¿eh?
Muy bien.
¿Usted se va de vacaciones?
No.
No toca.
Un saludo.
Gracias, saludo.
Hasta luego. Bueno, Javier, ya has cumplido la curiosidad que yo tuve hace unos años.
Y que veo que ya sabías.
Sí,
ya tenías la respuesta.
Esas gomillas que uno pasa a veces,
claro,
que hacen clac, clac, clac. Es para contar los vehículos.
Mira.
O sea, que no es que se lo inventen, como las manifestaciones. Sí. Oye, hay 1 millón de personas. No.
Estos radares son absolutamente indetectables.
Tú estás con los radares preocupados que se va por la carretera de Burgos.
Es que sale hoy. A las 5 de la tarde y ya se está imaginando que hay un radar apostado.
Porque tú tienes localizados los ya fijos, pero los móviles hoy tienen un poco...
Yo es que...
Está Carlos Dávila pensando que se deja la paga del mes de marzo, pero rápidamente.
Donde esté Montoro.
Ahora hablaremos de Montoro. Primero bueno, vamos a pasar por caja nosotros.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas, sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 5 menos 25 minutos, Alex González, ¿cómo andan las redes?
Pues muy
igual,
bien.
Igual, ¿no? Tranquilitas.
Sí, tranquilitas, la verdad que hoy están tranquilitas.
Tiempo de torrija.
Tiempo de torrija, tiempo de coger el cochecito, escuchar la radio y no ir tuiteando, ¿no?
Sí, hombre, siempre le pueden dar consejos a Carlos Dávila para ver por dónde puede ir.
Si no, tuiteas, no habrá con mala onda. Exacto. No. Prefiero que se manejen en silencio.
Bueno, ya que te veo de buen humor, Carlos, vamos a hablar de los presupuestos, hombre. Que
esta... esto es un golpe bajo, ¿eh?
Hombre, a ver. A ver.
Bueno, pues de entrada yo voy a decir una cosa.
¿Habrá o no habrá presupuestos?
Con toda seguridad, sí.
Vale. Sí. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
Yo creo que sí. Vamos a ver. El Partido Nacionalista Vasco ha aprobado los presupuestos con ayuda del Partido Popular. Ahora dice que el 155 es la pega, la aplicación del 155 en Cataluña, por la que ellos no aprueban el presupuesto. Hay que recordarles a los del PNV que el cupo se aprobó ya teniendo vigencia el 155 en Cataluña. Por tanto, es una pega que se la tiene que comer. Segundo, yo espero que de aquí al 31 de abril, ya, del 31 de abril, haya gobierno en Cataluña. 30. El 30 de abril.
Porque si es el 31 no va a haber gobierno nunca. Ya lo decimos.
Carlos, tú sé. Entonces, no va a haber. Tiene que haber gobierno, porque es que si no nos quedamos a 20 días, sí, a 15 días justos, sí, de que se disuelva el Parlamento catalán.
Tampoco tanto, sería una tragedia.
A mí no me parece ninguna tragedia nada de lo que suceda en Cataluña después de lo que ha sucedido. Claro. Por tanto,
uno se puede seguir escarbando, ¿eh? ¿Qué? Se toca a fondo, pero uno puede seguir escarbando.
Por tanto, y luego el PNV tiene dos almas, como se dice ahora, dos sensibilidades, como se decía tradicional y curiosamente. Una, que es la de los de la boina que viven en el País Vasco, que son uno y una. Una, que es el clásico Joseba Egibar, que está mucho mejor en Sortu o en Bildu que en el Partido Nacionalista Vasco, y el de la señora de Aitor Esteban, que es el portavoz del PNV en Madrid. Esta señora es la que manda en Vizcaya, y esta señora es la que se está oponiendo a los presupuestos. Los presupuestos están pactados entre el PNV y el Partido Popular. Eso no es que lo sepa de buena tinta, es que eso es así.
Además que les favorecen los presupuestos.
Efectivamente. Y luego además es que son 1.321 millones de cupo, ¿eh? A los que tienen que llegar. El año pasado eran 900 y pico.
Algunos le llaman cuponazo.
El cuponazo. Pues mira, el año pasado el cuponazo eran 927, me parece. Tú a lo mejor te lo sabes mejor que yo.
No.
Este año son 1.321 millones de euros. Es decir, de aquí al 2021. Es decir, te lo tienen que tener mucho cuidado. Yo no tengo la menor duda. Es decir, puedo tener mis reticencias, van a hacerlo sufrir, van a hacerlo sudar, pero yo, eso de que van a poner condiciones políticas, por ejemplo, que las prisiones sean dirigidas por el gobierno vasco, tururú con acento en tubo. No lo quieren ni en broma.
Hombre, yo la razón me lleva a pensar como tú, que por lógica, por estabilidad, que a todo el mundo beneficia, y al País Vasco el primero, económica,
que va con un tiro,
¿no? Y cualquier piedra en la rueda, cualquier vara en la rueda, pues le va mal a todo el mundo, a cualquier economía, sea la del País Vasco o en cualquier otra comunidad autónoma. En este momento, que encima las cosas van relativamente bien. Queda mucho, pero en fin, la marcha es buena.
Oye, que estamos creciendo al 2,7.
Sí, sí, ¿no? Incluso se amplía ahora el crecimiento.
Y en el mes de octubre
mira los presupuestos que se han presentado.
Estos
más,
presupuestos
más
de izquierdas,
¿no?
Estos de izquierdas.
sabía que ibas a decir algo parecido. Y entonces la lógica te lleva a pensar que, bueno, el PNV... Ahora... el pálpito de que según cómo vayan las cosas en Cataluña, que ahí yo no lo veo nada claro cómo puede ir.
No, ni yo tampoco.
El PNV se ve atado por las palabras con las que se ha comprometido. Claro, También es verdad que las promesas y los compromisos en política en España, desgraciadamente, duran lo que duran, ¿no?
Hombre, viene una racha de viento y se los lleva.
Claro, ya buscarían una fórmula de decir que donde dije...
Yo me acuerdo de mis tiempos de Alemania, es que no sé si se nos ve en televisión. Sí que se nos ve en televisión.
Sí.
Porque voy a hacerle gesto para que se me vean más. El autor de Milagro Alemán no fue Adenauer, fue Erhard, ¿os acordáis? El ministro de Finanzas, sí. El ministro de Economía. Y cuando iba a un meeting y él decía por qué hay que votar al CDU, decía literalmente, no voten, voten ustedes con el corazón. Y hacía así. Y se tocaba donde está la cartera. Pues aquí quiero decir lo mismo. Voten ustedes, van a votar con la cartera. Sí. Es que es clásico ese tema. Yo, por tanto, no tengo la duda de que va a haberlo. No sería una tragedia, por otra parte, ¿eh? Al final, los abogados del Estado con cuatro decretillos se arreglarían el problema.
Eso es lo que se estaba comentando hoy, que si no se aprobaran pues algunas medidas a través de decretos leyes... En fin, yo...
Hombre, no sería una buena noticia que se pueda arreglar algo tan complejo tan fácilmente,
bueno,
¿no?
Luego es que además ahora hay que decirle a los pensionistas que les van a subir el 3%, no el 2% como pedía este hombre, como pedía el ciudadano Rivera, sino el 3%. Dile ahora que no, que ya que no se aprueban los presupuestos, que se quedan en el 1,3%.
Ahora, fíjate, volviendo al comienzo del programa, que cuatro diputados que representan a decenas de miles de votantes solamente en Cataluña sean los que tienen en su mano el futuro, al fin y al cabo, de toda España, por presupuestos, por política general, etcétera, etcétera, es un síntoma de lo que nos pasa.
Pero ¿sabes lo que sería decente, lo normal y lo lógico y lo aconsejable y lo deseable en este país? Que estos presupuestos fueran pactados entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
Sí, hubiera quedado la situación, pero bueno.
Porque yo, estos presupuestos, viéndolos, yo no encuentro nada que al Partido Socialista le puede rabiar, le puede decir, esto yo no lo puedo aprobar. Pero hombre, si no es presupuesto socialdemócrata de izquierdas.
Incluso, fíjate, algo que te va a gustar todavía más, Podemos hoy, Irene Montero ha cometido un... se opuso a la ley de dependencia, a los presupuestos, las partidas, y hoy ha exigido al gobierno que lo que está aprobado, a lo que se opuso, no está reflejado en los presupuestos. O sea, que es rizar el rizo, es como exigir algo a lo que tú,
fíjate,
te has opuesto
a nuestros oyentes,
que se cumpla.
Claro, a nuestros oyentes. Rebaja del IRPF para rentas más bajas, ¿eh? De 18.000 para abajo. Subida de las pensiones mínimas un 3%.
Los socialdemócratas, totalmente. ¿Eh?
Efectivamente.
Totalmente.
Una mejora salarial a los funcionarios, que a mí esto, 1,75%. Bajada del IVA del cine, ¿por qué?
Bueno, ahí estoy de acuerdo totalmente yo, sí, sí.
Bueno, ¿y por qué no al fútbol? ¿Y por qué no al fútbol?
También está la discusión de qué es cultura,
Javier,
qué es cultura,
y
si
y periódico, ¿por qué no?
Sí, hombre, si seguimos por esa línea de tres, yo estoy de acuerdo que se baje el IVA en
casi
todo.
Y a mí esto de los funcionarios...
¿Qué nos afecta?
Felicitaciones a los funcionarios.
Ah, no, lo de funcionarios también. Yo no soy funcionario, soy autónomo. Es que,
claro, nosotros.
Y los autónomos.
Y nosotros,
y los autónomos, ahí sí que somos el patito.
Estáis entrando en qué hay de lo mío, ¿eh? Ah, no, vais a acabar con qué hay de lo
muy
importante.
Y de 4 millones de españoles, ¿eh?
Es que entre los... No, lo de los autónomos, en el fondo, es el patito feo siempre de los presupuestos. ¿Por qué? Fíjate, en el fondo son muchos millones, como los pensionistas, como los funcionarios.
Sí.
Es un cuerpo electoral que, bien unido para reivindicar a cualquier gobierno, también le sacaría los colores, como los pensionistas ahora,
esta mañana,
como los funcionarios. Sí, pero nunca, por muchas asociaciones que haya de autónomos, se han unido de una forma que los gobiernos luego legislen muy a favor de ellos.
He hablado con un antiguo ministro de UCD, que también estuvo en el PP esta mañana, un hombre que ha visto presupuestos hacerlos, incluso los ha hecho en alguna ocasión, y me ha dicho, nunca un presupuesto de la derecha o del centro-derecha se ha hecho con más gasto.
Social, y más aumento del gasto social.
Sí, sí, sí. Es verdaderamente, y con un déficit todavía el que tenemos, que estamos en un 3%, perdón, en un 2,7, sí. Me da igual, no me da igual, pero es casi que así. Nunca se ha hecho nada por el estilo, es decir, y sin embargo, estos presupuestos no favorecen la creación de empleo, no van a favorecer, porque los autónomos no están siendo estimulados. Yo no sé dónde van a sacar estos 400,000 empleos el gobierno que predicen, no lo veo.
¿Sabes qué pasa? Javier, que también hay que decir claramente que hay elecciones dentro de un año. Que
no me digas.
En precampaña electoral.
¿Otra?
Y la que te rondaré, Morena, Carlos.
Yo tengo la sensación, en serio os lo digo, que estamos en campaña electoral permanente.
Sí,
es que esto es como un no parar. El día de la marmota es todos los días.
Incluso las andaluces pueden ser...
Bueno, bueno,
bueno, pueden ser antes. Es decir, que también estos presupuestos
van a ser el último domingo de octubre.
Eso
dice, ya lo anunció.
Eso dicen muchos.
Domingo, acordaos lo que
bueno, está grabado. Está grabado.
Esto se queda grabado. Último domingo de octubre.
Sí, me parece que 27.
No, tiene
28.
Mucha lógica. 27, tiene mucha lógica y se está comentando.
Sí, o sea que, míramelo, Alex.
Vamos a ver.
No, que no solamente dentro de un año, sino que empezaremos ya.
Pues.
Y vete a ver.
28
de octubre.
Porque ¿cómo? Lo que no puede hacer, lo que no puede hacer Susana Díaz es juntarse con los demás.
No, y el asunto de los ERE, que se prevé.
Le está apretando, claro. El Partido Popular le puede apretar un poquito más.
La sentencia de los ERE.
La sentencia de los ERE es lo que a mí, la única pega que me da para predecir esto que es el 28 de octubre. La sentencia de los ERE. ¿Por cuándo va a ser la sentencia de los ERE?
No, pero se presume que sería finales de otoño, principios de invierno.
28 de octubre. 28 bueno, de octubre. Esto lo apunto. Y luego tenemos autonómicas y,
en mayo,
y europeas.
Ojo,
que serán,
y europeas.
Autonómicas.
Aquí, Madrid.
Y europeas.
Que se presume que serán el mismo
mayo.
Día, sería lo lógico.
En mayo.
Mayo,
eso,
sí,
eso,
sí.
Junio.
No, mayo.
Yo creo que son de junio.
En mayo, pero incluso se ha hablado ahora de que hacerlas coincidir.
¿No es el 7 de junio ya fijado?
No. O sea, fijado, que yo sepa, no.
Mayo, junio, con lo cual el horizonte que tenemos por delante.
Semana arriba, semana abajo.
Semana arriba, semana abajo.
Ahora bien. ¿Esto qué explica?
Cada seis meses
pues
elecciones.
Esos presupuestos que un antiguo ministro hubiera dicho a Carlos que son los más expansivos desde el punto de vista de gasto desde hace mucho tiempo. Bueno, pues
¿tú recuerdas unos presupuestos en que se suba el 3% a los funcionarios, por ejemplo? ¿A que no a los pensionistas? ¿A que no recuerdas que las pensiones mínimas suban un 3%? Yo no recuerdo, yo no recuerdo.
Y, hombre, es verdad que ha habido años de apretarse el cinturón y el gobierno del PP dijo que en cuanto se pudiera, bueno, se bajarían los impuestos, se intentaría corregir los esfuerzos de los sectores que lo habían hecho en los años de crisis.
Sí, pero, fíjate,
pero de ahí a tan rápido, como dijo tu amigo, como dijo tu amigo Cristóbal Montoro, de ahí a sacar todas las zanahorias.
Lo de amigo es irónico, ¿no?
Yo creo que sí.
Vale, no sé.
De ahí a sacar todas las zanahorias, como dijo él. Bueno, hay que guardar zanahorias. Es que
no tengo respuesta para esa citación.
¿No? No.
Prefiero no tener respuesta porque hasta a lo mejor la pago luego.
me llama la atención que he leído hoy que Ciudadanos va a intensificar la formación de 1.750 cargos a un año de las elecciones. Esto va a ser que una especie de escuela de gobierno, de buen gobierno.
Fíjate, Ciudadanos, que decía que la subida de las pensiones del 2% y le ha cogido un montón y ha dicho, no, el 2, el 3, el 3%.
En vivo.
Hombre, tiene que hacerlo, tiene lo que acabas de decir, tiene que hacerlo porque no veo yo que en muchos sitios de España tenga cuatro suficientes como para
acudir. Es que esto es muy importante.
Hombre, claro, para acudir a las municipales, pero se le va a colar mucha gente, ¿eh? Esto no se puede decir.
Pero esto lo hemos vivido ya también.
Sí, pero esto al cabo del tiempo, Carlos. Pero es que en menos de un año, porque queda menos de un año, quedan 8 meses para hacer listas y tal, de pronto que vaya un aluvión de gente al albur de las encuestas y decir, me adjunto a esto, no va a ser que ganen. A mí me parece una operación muy dura, muy difícil y muy arriesgada.
Esto, tirando de cita de nuevo, al panal de Ricamiel.
100.000 moscas acudieron, que por golosas murieron.
No, pero
entonces, claro, Ciudadanos, que ya le pasó en las últimas elecciones, bueno, se le colaron algunos cuadros que venían de donde venían, interesadamente. Ahí tiene un problema porque tampoco tiene capacidad, aunque ha tenido ahora mucha afiliación últimamente, tiene capacidad de movilizar a nuevos cargos rápidamente.
Sí,
entonces,
yo cada vez que Girauta dice, nosotros somos un partido nuevo, digo, serán los demás porque tú tienes 5 partidos en la mochila. Viene desde el PSUC, pasando por el CDS, pasando por todos y terminando en...
Carlos, tampoco es nada malo. Quiero decir, tiene experiencia.
Lo que cambia es el escenario. Yo no cambio, dicen ellos, ¿no?
Sí.
Pues cambian las dos cosas, hombre.
Perdona, Carlos, hay muchos casos en los que se ha demostrado, y no solamente ha afectado a Ciudadanos, lo que pasa que al ser el emergente por excelencia y ahora al albur de las encuestas, como apuntabais, hay muchos casos donde se ve con una trayectoria anterior que lo que prima es el querer estar y no el ser. Lo premia es el querer estar en la política, en algún puestecito, pero estoy hablando de concejalías o de diputaciones o donde
sitios
sea.
Sitios donde Ciudadanos no se come un arroz en este momento, que es en Galicia, por ejemplo, cuatro provincias. En Aragón no se comen una rosca ni se han comido ni una rosca. En el País Vasco, donde si van diciendo que van a quitar el cupo, ya se pueden despedir de tener representación en el Bocho, por ejemplo, evidentemente. Y ¿dónde van a encontrar? En Canarias, el voto está muy muy repartido. Pues sus graneros van a ser Madrid, evidentemente, Valencia.
Las grandes ciudades,
Valencia,
las grandes concentraciones.
¿Están funcionando?
Y Andalucía. Pero con eso no se ganan las elecciones, ¿eh?
Entonces vamos a ver, porque las encuestas son encuestas y...
Está bien que tú lo digas, Javier.
No, y que,
las encuestas
y que no, yo lo vengo diciendo siempre, porque bueno, hasta que no están convocadas las elecciones, hasta que no hay candidatos... Pero con una condición, que sea indiscreta.
Absolutamente indiscreta. Tú bien sabes que en este momento en el gobierno y en el Partido Popular se están quejando de la profusión de encuestas que hay en este momento. Yo, viejo en el lugar, como tú recordabas antes...
Menos joven.
De una forma muy desafortunada, por cierto.
Ahora te lo digo.
Cuando decías, cuando recordabas eso, yo no he recordado nunca una tal profusión de encuestas tan seguidas, ni tan continuas, ni tan permanentes en ningún momento de la democracia.
Tú me vas a preguntar si hay algún interés. Yo no me he anticipado a la pregunta.
Lo único que quiero decir es una cosa. Lo que están diciendo en el PP y en el gobierno es esto. Tenemos a medios en contra. Tenemos, aparte del IBEX, en contra. Tenemos algunas fundaciones, por ejemplo, FAES, en contra. ¿Se está moviendo el hecho de que interese en estos momentos a que el Partido Popular aparezca débilmente reflejado en las encuestas?
Pero esto no es una pregunta indiscreta, sino una pregunta retórica. ¿Sí? O sea, que ya tiene la respuesta en
¡hombre!
Sí misma.
Pero tú, ¿no? tú puedes torear también.
Pues
a ver.
Hombre, yo coincido, las casualidades... no como bien sabe Carlos, en política sobre todo son poco habituales. Y,
¿pero influyen las encuestas o no?
Hombre, las encuestas influyen siempre en la conformación de...
Crean ambiente.
¿No? Y mira, por ejemplo, volviendo también a épocas pasadas y cambian, cuando Felipe González iba a perder en el año 93 frente a Aznar por 10 o más puntos, las encuestas de esos últimos 15 días movilizaron a mucha gente del PSOE que no iba a votar al PSOE para que esa derrota no fuera tan cruel y casi gana Felipe González.
Fue la derrota dulce aquella, ¿no?
La de 300.000 votos.
Sí.
Es decir, que claro que influyen, eso está demostradísimo, sobre todo cuanto más cerca están de las elecciones las que se publican. Pero luego, pues interesadamente o no, conforman ciertos estadios de opinión.
Porque vamos a ver, fácilmente inteligible que algunas empresas del IBEX no estén contentas con el gobierno. Por ejemplo, ¿las eléctricas están contentas con el ministro de Energía?
Claro.
Muy descontentas no pueden estar.
Claro, como dices,
no,
Carlos.
Sí.
Que, o sea, pues más bien lo contrario.
No, es que acabo de ver lo que he pagado.
Ah, por ti lo dices.
Sí, lo digo por mí. No sé, cada uno que mire su recibo de la eléctrica de este mes pasado y se dará cuenta.
Porque ha sido un mes de una apoteosis de la energía, porque ha habido necesidad con el frío, con las lluvias,
así
etcétera,
es.
Etcétera. Ahora bien, las eólicas se están poniendo las botas en el día de hoy.
De todas formas, yo por defender a los colegas que las hacen y que en su inmensa mayoría son buenos profesionales y a las empresas de opinión, bueno, los resultados... grosso modo, arriba y abajo, sí que es verdad que reflejan con mucha distancia, reflejan pues lo que se dice también vulgarmente,
fotografía,
estados de opinión. Bueno, otra cosa es que haya intereses en que este estado de opinión salga a menudo y sea un toque de atención, o sea una revancha,
yo
o sea un tirón de orejas.
Yo recomiendo...
En eso estoy con Carlos totalmente. Ahora, en cuanto al trabajo, yo creo que es evidente que ahora... No voy a entrar en los números. En los números discuto mucho porque eso es muy relativo. Porque
sobre todo por
el voto directo luego hay
que... encuestado, ¿no?
No, y porque, exacto, bueno, primero las muestras son muy importantes. El voto directo, luego hay que elaborarlo con muchas variables, que ya cada encuestador, cada casa, cada empresa lo hace a su manera. Pero sí que es verdad que, bueno, pues hay fotos. Es decir, hay fotos. ¿Podemos va al alza? No.
Pero luego
eso
veremos,
es evidente.
Porque es una foto del día de hoy.
A eso voy.
Sí.
Eso voy.
Incluso no, de la hora de hoy.
Sí. No, pero es normal, porque cuando nos preguntan, por ejemplo, eso hasta nos pasa en lo personal, ¿no? Cuando estás enfadado. Cuando te preguntan, tu respuesta inicial, ¿cuál es? Luego uno, como hablabas tú, entra ya no el corazón.
Toca.
Me toco, mira, pero me toco
yo,
el otro lado del pecho.
Yo en el
entran otros factores y otras variables que hacen que ese primer impulso se modifique y el voto pues sea distinto sea.
Perdona que haga otra mención personal. En el año 89 yo hice un curso de comunicación en Estados Unidos y tuve la suerte de entrevistarme con el director de opinión del Washington Post, entonces el Washington Post era la Biblia en verso, después del Watergate. Y yo le decía, ¿cómo es posible que ustedes, en España, no se toleraría que un periódico como el Washington Post, el Mundo, la ABC, el País, dijera el día de las elecciones a quién votar? Bueno. Y ellos decían, no, nosotros decimos a quién votar. Y planteamos tres preguntas. ¿Está usted más seguro que hace 4 años? ¿Es usted más libre que hace 4 años? Mm. ¿Es usted económicamente fuerte o más económicamente débil que hace 4 años? Y con esos 3 parámetros, la gente se inclina a votar a una u otra parte, mm. A los republicanos o a los demócratas. Yo creo que si a Rajoy, si le sale bien Cataluña, que a mi juicio le está saliendo bien,
Bueno, vamos a ver cómo acaba. Yo ahí ya te he dicho antes que si soy le sale menos optimista.
Si le sale bien la economía, que le está saliendo extraordinariamente bien, vamos a ver qué hace. En todo caso, yo creo, también por otra parte, y es otra apuesta, ¿eh? Rajoy no se va a presentar.
Ah, bueno, sí. Esa es,
por claro, favor, Carlos.
Y es que eso influye mucho en el resultado.
Por o sea, favor.
Imaginemos un candidato en el PP distinto. Imaginemos candidatos en municipales o autonómicas que ni sabemos ahora. Eso influye en el resultado electoral.
Bueno, bueno.
Y eso va a ser claro.
¿Y ahora me dejas sin Santander?
Sí, sí, ya te puedes ir, sí.
Nos ha dejado, entonces, hay elecciones en Andalucía el 28 de octubre.
Sí, sí, y Rajoy no se presenta.
A Carlos Dávila.
¿A que tú estás conforme conmigo?
Con lo de Rajoy, es más, mira, para ayudar a Carlos, si pensara eso, Rajoy, que lo puede pensar, no lo va a decir nunca, ahora.
Hombre,
no lo va a decir.
Pero yo creo
se va a guardar. Va a hacer como Aznar, porque de ese error ya ha aprendido.
Pero creo que tiene tomada la decisión.
Pero
Carlos, vete que pillas el atasco de las 5 de la tarde, que ya has oído a su director.
Estaría encantado en acertar en estas dos cosas, ¿sabes por qué? Porque supondría que sigo aquí.
Te renovamos. Gracias, Carlos Dávila.
Un abrazo a todos.
Una pausa. Enseguida volvemos.
Onda Madrid.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Bueno, aquí estamos en los minutos finales de esta primera hora de Madrid Directo. Es la verdad que Carlos Dávila se ha marchado porque quería hacer la salida escalonada.
Sí, para no correr tanto y no tener problemas con los radares, pues se ha ido con más tiempo.
¿Cuántos eran, Javier? Que yo creo que ha dicho 60, ¿eh?
60, ha dicho.
60.
Sí, nos lo ha dicho aquí en directo.
Jaime Moreno, el subdirector de movilidad de la DGT, lo ha dicho aquí. 60 radares móviles, ojito.
Están por ahí a la búsqueda de... Hombre, lo que pasa que, mira...
Yo te voy a decir una cosa.
Hay que siempre decir que...
A mí me parece bien.
No, la solución a esto es que tengamos cuidado, que vayamos con la velocidad adecuada, que no pensemos... esa famosa frase que, oye, décadas lleva como spot publicitario, ¿no? De lo importante es llegar. Pues es verdad, es que lo importante
es
llegar.
Pero si al final, yendo más rápido, lo que llega son 10 minutos antes, es que claro. No te pierdes nada.
Sí, 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 sí.
No te pierdes nada. Y yo digo una cosa... por experiencia propia, hay un tramo concreto de la M40 que es antes de los túneles del Pardo. Desde que pusieron un radar 100 metros antes de los túneles, ahí hay mucho menos accidentes. ¿Por qué? Pues porque la gente baja el pie para que no le echen la foto.
Sí.
Y a menos velocidad, menos accidentes.
Ahora, por estar de acuerdo en algo con Carlos, sí que es verdad que hay algunos puñeteros radares que están situados
en
lugares muy, muy específicos. Con una única condición, vamos, una única obsesión.
Clink, caja.
Porque es que si no, vamos, o sea, porque aparte, vamos, yo estoy pensando en algunos donde sí que he caído yo, y digo, bueno, primero aquí, ¿qué problema hay? O sea,
una recta,
hay un problema de seguridad,
limitación de 70.
Y luego que ahí suele caer casi todo el mundo.
Claro. Eso es así.
Hay algunos hay, seguro, con ese afán muy relacionado con el ministro de Hacienda.
Bueno, Alex, que me querías contar una noticia, ¿no?, que me iba a poner de buen humor, has dicho.
Bueno,
aquí, mientras oíamos la publicidad.
Sí, quería comentarte que va a haber un grupo de expertos que el lunes van a presentar al ministro de Energía, Álvaro Nadal, un informe de 500 páginas, y en ese informe, que va a servir de base para la ley de cambio climático, lo que plantean es subir el impuesto del gasóleo, de la gasolina y el IVA, y así con eso conseguir bajar el precio de la electricidad con un recorte de un 6,8% en el recibo.
Pues madre mía. O sea, subimos el impuesto de carburantes,
Pues hacemos un pan, hacemos un pan por otro, dicho. O sea, esto, que vamos a ver. Que...
A mí me suena un poquito, ¿sabéis lo que son los trileros, los que se ponen ahí en el centro de Madrid a hacer el trile?
Sí, sí.
Suena parecido, ¿no?
Pues tú lo has comentado antes, que somos unos, somos víctimas los consumidores de algo que todavía no se ha solucionado bien, que es el sector de la energía, llámalo eléctricas, sí. Incluye otro tipo de empresas, y es una de las asignaturas pendientes donde seguimos pagando los consumidores, y hay algo ahí, hay un magma ahí que no nos lo explican, que alguna vez debería tener solución. Y que algún gobierno se atreviera. Este se ha atrevido en algunas cosas. Y por ahí iba Carlos cuando decía lo de, oye, ciertas empresas que quieren darle una bofetadita al gobierno, pues puede ser. Pero la energía tiene que solucionarse en este país, y las eléctricas también, sí. Porque es algo incomprensible.
Javier, muchas gracias.
Pues oye, buenos días de...
A los que se vayan.
Semana Santa, ¿eh?
Venga, igualmente. Llegan las noticias y volvemos enseguida.
Son las 5 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Novedades desde Escocia. La exconsejera catalana Clara Ponsatí ha quedado en libertad con medidas cautelares tras haberse entregado a las autoridades de Edimburgo.
Un tribunal de Edimburgo ha concedido esta tarde la libertad condicional a Ponsatí, que ha comparecido en una vista preliminar sobre la extradición que reclama la justicia española, a la vez que le ha impuesto una serie de medidas cautelares. La Corte ha marcado el próximo 12 de abril como fecha para una nueva vista, después de que Ponsatí compareciera unos minutos en una sesión en la que la antigua consejera ha intervenido para confirmar sus datos personales.
Última noticia judicial, en un día donde el Parlament de Cataluña ha pedido la libertad de los políticos encarcelados. Los votos de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP han aprobado las resoluciones en las que se pide la libertad de los diputados presos y se reivindica el derecho de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull a ser investidos.
Resoluciones que han contado con el rechazo de Ciudadanos, el PSC y el PP. Por su parte, los comunes han apoyado algunos de los puntos sometidos a votación. Reclaman la puesta en libertad inmediata de todos los diputados y exdiputados del Parlament que están privados de libertad. Los comunes tienden además la mano al conjunto del catalanismo para formar un gobierno de independientes contra el 155.
Un gobierno amplio, transversal.
Un gobierno amplio, transversal, con personalidades independientes, porque tenemos demasiadas mochilas, puede ser. Demos un paso atrás para que el país dé un paso hacia adelante.
Y en Madrid se celebran dos procesiones que recorrerán el centro de la capital. La primera arranca a las 8:15 de la tarde, la de los gitanos, y a las 8:30 la procesión de María Santísima de las Angustias. Juan Ignacio Mijas es el hermano mayor de la hermandad más sevillana, la de los gitanos.
35 costaleros por paso, más sus relevos, ¿no? Cada 45 minutos aproximadamente nos vamos cambiando. Es un día de corazones desbocados, son muchos nervios, pero sobre todo mucho orgullo.
Por cierto, el Ayuntamiento de Madrid ha establecido un dispositivo de seguridad que impedirá circular por el distrito de Centro a los vehículos de más de 3.500 kilos desde hoy y hasta el sábado. En concreto, y mañana jueves santo, las restricciones serán de 4 de la tarde a 6 de la madrugada y el sábado entre las 2 de la tarde y las 11 de la noche. Y sepan también que durante estos días de Semana Santa se necesitan más de 5.000 donaciones de sangre en la región. Es el llamamiento que se hace desde la Comunidad de Madrid para cubrir las necesidades en unos días en que los madrileños salen de vacaciones. Recordemos que se puede donar en cualquiera de los 32 hospitales de la región y en las 15 unidades móviles que hay repartidas. Nos hemos acercado hasta la unidad móvil de Cruz Roja situada en Sol.
Hay que tener en cuenta que la sangre tiene fecha de caducidad y, por tanto, lo que nosotros necesitamos es que esas donaciones se produzcan de manera regular para atender todas las necesidades de los pacientes. Los donantes, pues muchas veces son días festivos, pues alteran un poquito las rutinas, pero los pacientes en los hospitales siguen necesitando esa sangre. Por eso es importante que vengan, incluido el lunes, incluido los festivos, que acudan a donar.
Onda Madrid, el tráfico.
Muy pendientes a esta hora de cómo se circula por las carreteras de la región. Nos vamos en directo hasta la DGT. Alfonso Martínez, cuéntanos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues afortunadamente no encontramos incidencias importantes a destacar en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo tengan precaución en las salidas de Madrid por la 3 en Rivas, hacia Madrid, y la 4 a la altura de San Cristóbal de Los Ángeles. También hay complicaciones en la M50 en Las Rozas, sentido a 6. En el resto de carreteras de la comunidad, de momento a esta hora se circula con total normalidad.
Con la DGT nos despedimos. Más asuntos cuando sean las 6 de la tarde. Siguen en compañía de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 4 minutos. Aquí estamos en Madrid Directo, en este miércoles santo, víspera para muchos de una salida en tromba. Ya lo han dicho desde la DGT, el subdirector de movilidad de la DGT. A partir de esta hora es la peor hora para salir, hasta las 8 de la tarde. Así que qué mejor que escuchar la radio, 101.3, 106 FM... Esta es la hora cultural que inauguramos ahora mismo. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿has traído la cinta?
La he traído.
Las tijeras, tenemos tijeras para cortar la cinta.
Claro, la parte que está censurada, sí. Oye, me gusta tu camisa de hoy. Tienes una camisa que parece de la casa de Bernarda Alba, alivio luto, que se dice en mi pueblo.
Es que hoy me siento chicho.
De estampado corbatero.
Eso. Hombre, ahí, Charo, mírala, la Charo Carracedo, muy buenas.
La Carracedo.
Muy buenas tardes, ¿cómo
llamémosla
estáis?
Como qué las grandes.
Qué buen día, además.
La Carracedo. Ay.
La Carracedo.
Qué bonito que sí.
Claro.
Tienes una cara de irlandés que no te laves.
Ay, ya verás. Voy a salir en los periódicos. Que sepas que sí, que me voy a Irlanda, lo confirmo, lo digo aquí en antena, y que voy a vivir un hito histórico
en Irlanda. ¿Que tiene que ver con el alcohol?
Tiene que ver con el alcohol, porque os lo voy a contar, para los que no lo sepáis. En Irlanda, hasta pasado mañana, es decir, hasta el Viernes Santo de este año, ha estado prohibido, desde hace 100 años, vender alcohol en los pubs y en los establecimientos de hostelería. Es más, se les prohibía incluso poner música en Viernes Santo.
Y luego decimos que en España...
Bueno, pues esto pasaba en Irlanda hasta este año, que ya se ha derogado la ley, y ya te lo comentaré, ya te llamaré.
Se ha derogado la ley, pero también sabían que ibas tú.
Sí, sabían que iba yo.
Le he dicho que por cualquier rincón de ese país donde Shakespeare sitúa Macbeth, que tú nada más que hagas esto.
¿Qué tengo que hacer?
Mira, pones los brazos así, levantas las manos, si no nos ven, y dices, ¡Macbeth! Como las brujas. Y luego dices, ¡Pere de la Fuente, que le salga el proyecto! Ya está. Tres veces.
Tres, ¿no?
Tres, sí, en distintos puntos de tu recorrido irlandés.
Que sepas que pocas cosas voy a hacer, pero esa la voy a hacer.
Escucha, dicen las gentes que lo dice, que esa obra está maldita, Macbeth, que las brujas... En serio, hay una especie como de leyenda extraña, ¿no? Entonces yo he pensado, cuando me dijiste que ibas a Irlanda, pues ya está, que Carlos Honorato... Por cierto, luego hablaré de cómo dice esa voz que dice Carlos Honorato. Eso es puro sexo. No he cambiado de tema.
Vale.
El sexo y la brujería.
Para. Maite López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Repite.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Uy, esa voz está límite.
Está empeorando, ¿verdad? Llévame contigo a Irlanda.
Tiene que aguantar.
Yo te veo que te vienes conmigo a Irlanda. De verdad, la cervecita esa que ponen
es
allí
mejor.
Sienta fenomenal.
Aunque sea un poco caliente, que aquí ya. En España nos gusta muy fría.
Claro.
Y a los europeos no tanto.
Bueno. Cuéntanos quién está con nosotros.
Pues tienes a tu lado a Fernando Candela.
Menudo maromo.
No le digas eso al invitado.
Una cosa, señorito. Vamos a ver. Se dice... Escúchame, cuando un hombre le dice a otro hombre menudo maromo, no es machismo, eso es otra cosa.
No,
más bien es un piropo. Que yo sepa, es un piropo.
Tú debes ser actor porque no te has puesto colorado.
No, no me he puesto
colorado. Vale. Ya.
Oye, pues, para algo que me dicen agradable, pues yo.
¿Verdad? Un piropo siempre se acepta,
hombre,
llegue de donde
supuesto,
llegue.
Fernando,
contamos cositas de él. Actor, relaciones públicas también, vamos a ponerle el título, e ideólogo de un divertidísimo experimento que podemos ver en el Gran Teatro Príncipe Pío. Se llama Qué locura de gala. Es una comedia muy, muy divertida que nos cuenta lo que nunca vemos de las galas de televisión, pero todos queremos saber. O sea, lo que pasa detrás.
¿Qué me dices? ¿Entre bambalinas?
Sí, hombre, es que hay que sacar ahí todo.
Los gritos, las peleas,
oy,
los taconazos.
Imagínate, ¿no? Hacerlo de este programa.
programa.
Oh, no, 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 de momento está prohibido. Este programa está prohibido.
No, hombre, nosotros intentamos sacar un poco... A veces todo es tan deslumbrante, ¿no?, en el mundo de la televisión.
Es cierto.
Y del postureo y de los eventos, que parece que es hacia donde quiere llegar todo el mundo, y hay un peaje. Entonces nosotros contamos ese peaje. Y luego también es un homenaje al backstage, a toda esta gente que trabaja o trabajamos detrás, que al final todo parece también que es que bien el momento que se prende el piloto, pero hay un trabajo detrás importante, una gala de televisión sacarla adelante, imagínate.
Dice Fernando, nosotros. ¿Quiénes son nosotros?
¿Quiénes son?
Pues Fernando comparte escenario con Luján Argüelles, la periodista y presentadora de televisión que todos, bueno, pues conocemos por programas como ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, con Password, o El granjero en busca de esposa. O sea que estás muy bien acompañado sobre el escenario.
Muy bien acompañado, sí.
Fíjate,
sí.
Te voy a contar un secreto entre bambalinas.
¿Cuál?
Estamos haciendo esperar a Luján así, para hacerle chinchar, para que entre cabreada. Porque a mí Luján, cuando se cabrea en la tele, es cuando más me gusta.
Bueno, Luján tiene ese puntito, ¿no?, de las dos maneras, sí. Hombre, yo creo que ha sido muy generosa. Siempre lo digo porque Luján hace de ella misma, elevada a la máxima potencia.
Aquí hace de una superdiva de la televisión.
Superdiva. Encabronada, disparatada, bipolar, pero muy divertida. Sí.
No te has basado en nadie,
¿no?
No,
escucha, hace de ella
no
misma.
Me lo voy a perder.
He dicho hace de ella elevada a la enésima potencia. Digo, Luján tiene un sentido del humor importante, esto es una comedia, y para reírse de todo esto, un mundo que ella conoce muy bien, es muy profesional, puede hacer cosas serias y cosas de humor, pues primero tiene que reírse de ella, porque si no,
no cabe duda.
Apaga y vámonos, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, Charo, que estás aquí, que te he presentado así como de esquinilla y para
nada,
¿eh?
No, nada,
Charo,
ni te
Carracedo,
preocupes. Yo, desde luego, no me voy a perder
vamos
esa
a
obra
ver
de teatro.
No, no, la Carracedo, cuando he llegado, he preguntado por ella y me han dicho, está en la sala VIPs.
Estaba con ese
Fernando,
hombre.
Con ese hombre.
Con el maromo.
Con el maromo. Mira, y ahora puedes decir, Pérez de la Fuente me ha dicho maromo.
Ahora que decís VIP, yo sé que Fernando tiene, bueno, pues una definición para estos acrónimos. No es persona muy importante, ¿no, Fernando?
Very important people.
¿Qué es un VIP?
Un VIP yo creo que es un venga imbécil pasa.
Te he escuchado contarle, tiene mucha gracia.
Es que al final todo esto de ser VIP también, yo no sé si es divertido, ¿no?
Sube
porque
la tontería, sí.
Te acotan ahí como una vaca, te sellan como una vaca
y
te ponen un poco más elevado.
Pase,
si estás,
señora vaca.
Si estás ahí en el fútbol te ponen detrás de un cristal.
Es verdad.
Y si no te cuelgan una cadena y al final estás sellado, encadenado, acristalado y acordonado.
Pero estás como muy orgulloso porque te han puesto una pulserita o te han puesto tal y tú estás como diciendo, ¿qué tal? Y eres eso, una vaca.
Bueno, si te das cuenta, casi toda la gente que siempre está cercada en esta zona VIP siempre acaba saliendo de ahí. Sí. Es como, vamos a la zona VIP y todo el mundo se va afuera, que es donde está la fiesta.
¿Nos acordáis este crío, el que es familia del rey? Sí. Que, ¿sabes? Le veíamos detrás de los cristales siempre queriendo salir.
¿Froilán?
Froilán, yo creo que era de
soy
los típicos.
Soy fan total de Froilán.
¿A que sí?
Yo creo que debía de ser el próximo rey.
Pero bueno, hay que llamarle Pipe, Charo, a Froilán.
Pipe, no. A él le gusta Pipe.
Pipe, ojo, Pipe.
Lo que pasa es que tú
Pipe.
Dices Pipe y nadie sabe quién es.
Cuando se escuché eso, se me cayó todo. Llamarte Pipe es una pijada.
No, no, no. Oye, si el chaval quiere
Felipe,
que le llamen Pipe, pues
Felipe.
Pipe, ya está.
¿Sabes lo bonito que es su nombre?
¿A ti te gustaría que te llamasen? No,
a mí
que
me
sé.
Llaman cada cosa.
Hombre, yo prefiero que me llamen Pipe a Froilán, que es su tercer nombre, y el pobre hombre se ha quedado con lo de Froilán.
Claro.
Pero, escucha, se va a morir siendo Froilán y también se morirá con 100 años, porque Froilán no se llama nadie.
También es verdad.
Pero por gente
es
como
un,
tú.
Es un santo gallego.
Juancar.
Juancar, cuando alguien me dice eso, dices, prepárate que vienen.
Oye, Charo, ¿tenemos revistas hoy? ¿Han salido ayer?
Bueno,
¿cuándo han salido?
No, que han salido hoy,
yo en Semana Santa estoy despistadísimo, porque claro, una semana normal, jueves, ¿no? Hay la segunda
tanda.
Ha
salido hoy, que es el día bueno para poder comprártela y llevártela estos días de vacaciones
para
y
atasco,
disfrutar,
¿no?,
de ellas. Exactamente, para el atasco, exacto, como tú dices.
Te las has leído ya todas, ¿no?
Me las he leído todas. Y la bomba la lleva dos bombas, hola, en mi opinión lleva dos. Una, que es la que todos esperábamos desde la semana pasada, porque ya lo anunciaron, que era la gran exclusiva de Bustamante, la entrevista en la que lo contaba todo.
Y lo
contó, pero
que
todo,
luego
todo,
cuenta todo,
todo,
todo relativamente.
Bueno, de sexo, vete al sexo directamente.
Creo que no,
el sexo no cuenta nada, pues un desastre.
A ver.
Se dice que ha costado entre 120.000 y 130.000 euros.
Madre mía.
Pero, en realidad, es lo único que cuenta. Sorprendente.
¿Pero ha pagado él o ha pagado la revista?
Bueno, debería haber pagado él, la verdad.
Ya.
Vamos. No, ha pagado la revista. Las fotos son preciosas, ¿eh? Es muy bonito. Pero es lo único que dice.
¿Las
que
fotos
eso
no
sí
están
que
hechas
ha sorprendido.
Con móvil?
No, un buen fotógrafo
bueno, ¿no?
Sí, estilismo, todo. Que ha sido él el que ha dejado a Paula. que eso nos ha dejado a todos atónitos, porque claro, nadie lo puede creer.
Vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿vale? Pensando todo el mundo que no estamos ahora mismo hablando de David Bustamante. Cuando un ser humano dice, no ha sido la otra persona, sino que he sido yo el que lo ha dejado, a ver...
Hay resquemor, hay resquemor.
Vamos, Fernando, ¿tú quién crees?
Yo creo que la han dejado. O sea, es que yo diría siempre, estamos en tabla, ya está, se ha roto el amor.
Se ha roto,
por lo menos,
¿no?
Si lo dejas tan caballerosamente.
Él dice que le deja la custodia a Paula, porque, y esto sí que yo creo que es muy inteligente, él dice que es muy inteligente dejarle la custodia a la madre y que volverá a su casa, porque la casa en la que vive Paula ahora es de él, cuando Paula haya terminado de construir la suya.
Bueno, también se puede compartir la custodia y no pasa nada, ¿eh?
Él se libera de este modo, que no está mal.
Bueno.
Es inteligente para
algunos hombres a lo mejor pueden pensar que se escaquea, pero bueno.
¿Pero vosotros creéis que es inteligente hablar de eso?
Él lo cuenta. Sí, 120.000, no sé si es inteligente.
Cantabria ha dado gente mejor.
Fíjate cómo le estoy ya cabreando.
Ya se está. Bueno, ahí va mi segunda noticia, que esta es muy buena. Bueno, sigue tú.
¡No! Sigue tú.
A ver, cualquiera de los dos. ¿Cuál es la segunda noticia?
Vale, la segunda noticia.
Sigo yo hablando.
Ha sido precioso. Ese silencio casi es imposible hacer.
¿Qué ha pasado, un ángel?
Siendo tu director de teatro, sabes que esto ha sido un error.
Escucha, ensayando y ensayando, aparece cada cosa que lo dices. ¿Qué hallazgo? Pero no lo digáis que ha sido por casualidad. Casi todo es por causalidad.
Ya lo sé,
bueno,
ya.
La segunda noticia que lleva Ola, que a mí me gusta muchísimo, es... El hijo de Julio Iglesias y Miranda, Miguel, el mayor de los cinco hijos que tiene. Miguel,
este es el mayor de los menores.
El mayor de los menores. Se ha echado una novia. Él tiene 20 años. Se ha echado una novia, que es una tenista rusa rubia, monísima, ideal, de 19.
O sea, que tiene el mismo gusto que el padre, ¿no? Digamos.
El hermano mayor.
Y el hermano mayor también.
Tiene el mismo gusto que el hermano
mayor.
Bueno,
el intermedio. El mayor mayor.
Sí. Es una historia de amor paralela a la de su hermano Enrique, que lleva 16 años con Ana Kournikova.
Porque el mayor mayor es Julio José. ¿O no?
Sí.
Julio José
es el primero.
Julio José.
Sí. ¡Estás enteradísimo!
¡Hombre, a ver!
Oye, perdona, yo la obra hago de pijo, pues digo yo que tendré que investigar un poco.
¡Se ha documentado!
¡Hombre!
Sabía lo de Pipe, sabía lo de Julio José.
Daniel
es una buena fuente, ¿eh?
En esa familia, ¿eh? Pues el otro día leía una, ya que estás en lo del corazón, vi un trozo de la entrevista de Tamara Falcó.
¡Wow!
¿Y que se ha liado en esa
el
casa?
El trozo estrella para mí fue cuando le dijeron...
A ver.
Es que yo quería hacer dijo ella, un año sabático, y le dije a mamá, oye, ¿pero quién lo paga? Y dijo su madre...
¿Sabático?
Y dijo ella, joder, qué antipática, ¿no? Eso me pareció lo máximo.
Mira, ya que hablas de antipática, Luján Argüelles, buenas tardes. Hola. Hola.
¿Contesto por Luján o por antipática?
Por lo que quieras.
Por
buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí estamos con un maromo que nos ha definido Juan Carlos Pérez de la Fuente. Un tal Fernando Candela, ¿te suena?
Maromazo, claro.
Bien, Luján. Ahí vamos bien.
Un gentleman. ¿Dónde va a parar, por Dios? Pero no, ¿cuándo habéis visto algo así?
Pues pocas veces, por eso...
Es que está, te lo digo. El género maromo está de capa caída.
Sí.
Fernando, demuéstrales que eres un maromazo a esta gente.
Hija, no sé qué hacer, tú dime. Vamos.
Subirse a la mesa o algo, ¿no?
Si se llena el teatro, me hago un calvo si hace falta, que entonces ya se destruye el tema.
Oye, las promesas que se hacen en la radio...
Hay que cumplirlas.
Hay que llenar el teatro, lo he dicho primero, ¿eh?
Bueno, pues nada, que si hago un calvo no hay ningún problema. Hay gente que ha hecho cosas peores, Fernando. Lo has prometido.
Sí, pero sí. Luján ha dicho si tenemos el teatro lleno, ¿eh? Acuérdate.
Claro, bueno, pero lo has prometido.
Y para llenar el Príncipe Pío, ¿como cuántas personas tienen que ir?
¿Al día?
Creo que son 500 personas.
Oye, ¿cuántos días estáis a la semana?
Un día,
no,
los sábados.
Ah, los sábados. No, ¿vosotros habéis cogido el día bueno?
Bueno,
claro.
No sé.
Claro.
Lo malo es cuando hay que llegar los miércoles y los jueves y los viernes. No, va a funcionar, ya lo verás.
Yo creo que sí, pero Luján, si no me corriges, ¿verdad? Nosotros hemos tenido de todo. Ha habido martes que teníamos buenísimos en la anterior etapa.
Sí.
O sea, que en el teatro nunca sabes de repente
vamos a ver,
qué pasa.
El sol y el teatro son enemigos. Quiero decir que...
¿El sol?
El sol y el teatro... Sí. Tened
¿buen
esta,
tiempo?
Escúchame.
¿Malo?
Según tú coges Europa, el mapa de Europa, y el Reino Unido es donde se dice que mejor teatro se hace. Eso es mentira, porque es aquí. Fíjate el siglo de oro. Pero según vas bajando hacia el sur, el teatro casi... Bueno, en África no hay teatro. El teatro está en la calle, ¿no? Entonces, este tiempo maravilloso que la gente, ¡ay, qué maravilla! Y el teatro, ¡madre mía, qué calvario!
Bueno, pues entonces, estupendo. Tengo muy buenas noticias para vosotros. El sábado creo
el sábado
que...
Yo,
el sábado creo que está otra borrasca.
Estreno con lluvia a la leche.
Yo que lleguen huracanes de todo.
Oye, Luján, ¿cómo te has dejado enredar?
Bueno, no, pero ya lo habíamos hecho hace como año y medio, y ha sido y fue una experiencia tan maravillosa y tan divertida que no es un enredo, es todo lo contrario. O sea, yo necesitaba volver a estar con Fernando en el teatro.
Uy, madre, aquí hay otra cosa.
No, pero que ya estamos, que no vayáis por
ya
ahí.
Estamos,
no,
casada,
yo solo he hecho
mi marido es amigo de él, o sea, que no entiendo somos este amigos rollo que os
lleváis. Sí, sí, claro.
¿Estáis muy aburridos en Madrid o cómo va?
Sí, Luján.
Pero Luján, ¿dónde estás? ¿Se puede decir o no?
Sí, no, no, yo ahora, bueno, ahora voy camino de, ¿vale? Con mi niña viendo La Bella y la Bestia en la parte de atrás, con lo cual si en cualquier momento escucháis algo, es ella. Y,
pero
y
canta, marido, canta y todo, ¿o no?
Todavía no, pero yo creo que terminará cantando.
Pues te voy a decir que la hija de Luján es muy artista, porque en la primera etapa que ensayábamos, ella se metía ahí en los ensayos, ¿sí o no, Luján?
Sí, sí. Bueno, era muy pequeña, Fernando. Entonces, bueno, hombre, hacía, sí.
Tampoco te digo que estaba la niña como Joselito, pero vamos que...
Esa es buena, esa es buena.
Joselito que no creció nunca, pobrecito.
No, claro.
Ay, sé que...
Pues Miranda no, porque es altísima, ya es casi una influencer.
Y con esa voz...
Oye, Luján, ¿y tú te has sentido alguna vez tratada como una VIP?
Sí, claro, bueno, pues a ver, definida como dice Fernando...
No
pues,
sé, por eso...
Cuando Fernando me cuenta cómo los define, digo, ah, pues tiene toda la razón, ¿no? Pero como VIP, sí, bueno, pues por la profesión, pero vosotros también, ¿sabes que hay muchos lugares en los que, bueno, pues por trabajar en los medios de comunicación tienes ciertas licencias, ¿no?
Sí, yo alguna vez me invitan y me dicen, no, no eres Nieves Herrero, no, no, es que me ha dado su invitación.
Eso en los teatros pasa, ¿no? Viene fulanito de tal, y sobre todo las noches de los estrenos, y nadie sabe que haces una fotografía, en serio,
sí,
y luego a la mañana siguiente dices, ¿me podéis decir dónde estaba sentado fulanita, quién ha venido?
Claro,
no la conocemos nadie. Dame el teléfono.
Me voy a tener que poner una peluca rubia yo. Estoy viéndolo ya venir.
Pues Carlos, tenemos que habernos puesto una peluca cada uno con las virtudes. Tú de Nieves y yo de Luján.
Bueno,
a mí me pasa lo mismo, pero no viene Luján. Digo, no, no.
Las virtudes precisamente no, las supremas de Móstoles.
Las supremas de Móstoles, sí.
Claro.
Un saludo para ellas, que nos dieron muy buenos ratos. Que...
Sí, son maravillosas.
Madre mía, el humor, el humor.
Ah, y las virtudes, claro.
Sí.
Creo que también... Se...
Eso... Pensaba que hablabas de las supremas, que yo las conozco y son divinas.
Pero una cosa, estás parada, ¿no?
No, pero no voy conduciendo. Porque
que no vas
mi...
conduciendo.
Va de copiloto.
Claro,
ya, vale,
voy de copiloto. Aquí,
no, no, es que
no.
Nos escucha uno de la DGT y montan una.
Bueno, sí, pero tú encima llama, llama que hagan fotos.
No.
Luján, ¿en qué kilómetro estás para la multa?
Está en Irlanda.
Yo doy fe que Luján puede hacer de todo a la vez. Las mujeres
bueno,
en general
no, pero hablar y conducir no. No, ya, Fernando, no, cuéntales. No. Oh,
nos pusieron una multa.
Cuéntales la anécdota, exacto, que nos pusieron una multa y muy mal puesta. Pero, cuéntalo, Fernando.
Íbamos camino a un ensayo dentro del coche, hablando por teléfono, vía satélite, con los guiones en medio, todo a la vez. Paró un policía y me dijo, Luján, tranquilo, Fernando, ya verás ahora. Bajo la ventanilla, hola, como dice ella, soy Luján Argüelles. Y dijo el otro,
no, no, ¡hala! Eso no es así.
¿Cómo que no?
Espera, espera.
No, no, eso no es así.
¿Cómo fue?
O sea, yo entiendo que te has venido arriba porque veo que estás con dos compañeros muy divertidos y ya la vis cómica se te ha revolucionado en la cabeza.
Sí.
Bueno, teniendo a Luján al lado, pero, te va a poner en su sitio en cualquier momento.
No,
a ver, cuéntalo.
Yo ya te dejo que la inventiva culmine y lo acabes.
No, pero escucha, yo me he quedado con lo que iba a decir el policía, que es lo que me interesa.
No sé, Luján, cuenta.
No, ningún caso.
Es que te digo que no me acuerdo muy bien si acabamos bien o mal.
Pero
casi te
estaba quedando muy bien la escena.
Esto acaba como Pimpinela, ¿verdad?
Exacto, pero una cosa, tú dijiste, hola. Dijo, espera,
hola,
un momentito.
Mira, ahora sí que voy a hacer de diva. En ningún caso tendría que bajar la ventanilla en la ciudad de Madrid y decir, hola, soy Luján Argüelles, porque los señores policías siempre que me han parado me conocen.
Toma.
Bien.
Bueno, se ha venido arriba también la Luján, se ha venido arriba.
Se ha venido.
Pero claro que sí, ¿cómo no te van a conocer?
Entonces, bueno, pero hay una cosa. Si está algo teniente y no bajas la esto, ¿cómo va a decir, señor? Que ¡abre usted la ventanilla, aunque sea Luján!
Hombre, le ven cómo mueve los labios y ya saben lo que dice.
Bueno, ¿qué pasó, Luján?
¿Qué pasó realmente?
Pero, Fernando, si íbamos con los teléfonos que utilizamos en la obra, ya no te acuerdas, ¿no?
Es verdad.
Sí. ¿Teléfonos de pega o qué?
Los teléfonos de pega de la obra, ¿qué tal?
Estábamos hablando.
Dijimos que no habíamos hablado en ningún momento, que estábamos ensayando y que los teléfonos no funcionaban. Sí, sí. Entonces ya, claro, montaron una escena en el coche.
Y aparte no era un señor agente, Fernando, es que era una chica.
Ah, ¿ah, sí?
La. Esto ya confundir el sexo. Tengo
Alzheimer. Oye, ¿tú te acuerdas bien de tu papel para el próximo sábado?
Es que últimamente solo retengo líquidos.
O se te hace bola.
Se me hace bola.
¿Tienes líquidos?
No. Oye, me he venido arriba para esto. Luján está, se ha venido arriba de diva. Yo me he venido arriba, como dice, revolucionado humor. Es un poco para darle chicha al tema.
Que me ha gustado mucho la escena. En mitad de la escena dices, retengo líquidos, y se cae el teatro.
Total. Sí, sí.
Luján, estáis metidos en los personajes. Bueno, esto es la leche.
Sí, 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 sí. No, no, la verdad es que promete.
No, Fernando con su personaje no está así, está muy...
No sobreactúa, eso mucho, me he dado cuenta que no sobreactúa. No, oye, escucha, es que en la comedia hay que hacerla muy de verdad, si no te da... Pero vais a tener un gran éxito. Esto que habéis hecho es una escena, porque todo era mentira. Ni hubo coche, ni hubo ensayo.
Nada, ni guardia. De hecho, no hemos ensayado nunca. Vamos a verlo el sábado que viene.
Verdad. Era la primera guardia que era un transexual.
Por supuesto. De hecho, yo no conozco a Luján en persona.
En persona.
La veré el sábado que viene. Pero bueno, ensayamos por teléfono, que por eso nos pararon.
Por videoconferencia.
Sí. Bueno, Luján, ya te licenciamos, ¿eh? Ya puedes tranquilamente cantar con tu hija, tranquilamente, con tu hijo, y perfecto, ¿eh? Por nosotros ya está, ¿eh?
Ya está.
Va a ir
todo el mundo a veros, porque los vamos a decir hasta la saciedad. Como no vayan a ver a la Luján, hay que empezar a decir eso. Hay que ser así de antiguo. ¿Y a ti?
¿Y no se ha llevado Fernando las camisetas con el...
No.
Mira,
de los líquidos.
Mira,
no.
me ha dado un recado Nieves Herrero para ti, que te quiere ver en este estudio.
Pero que hemos quedado, ¿no? Stop. Que voy a pasarme por ahí en cuanto me digáis.
No, me manda un telegrama, porque ella es de la vieja guardia, que te quiere ver en este estudio. Stop. Nada
bueno,
más.
Bueno, yo seguro que iré, pero ¿sabes a quién no puedo llevar? Porque ya lo sabe. A mi marido. Mi marido está enamorado de ella, de adolescente.
Así que bueno.
Pues no lo traigas, ¿eh?
Pero una cosa.
No lo traigas.
Que venga un miércoles, por favor.
Mira la otra para sacarlo en cualquier revista. Mira.
Acabas
dice
de dar
Charo que es del corazón. Sí, sí, que venga el marido y que se rompa el matrimonio.
Pero Nieves lo sabe, Nieves lo sabe.
Bueno, sí, pues, sí. Pues que lo sepas que te espera aquí, ¿eh? Para un face to face.
Encantada.
Buen viaje, Luján.
Luján, pásalo bien, te echaré de menos, aunque tú a mí no, con nuestros ensayos, que podemos seguir haciéndolos porque nunca los hacemos en persona.
Pero ¿no vais a ensayar aquí al sábado? Ah, no, que queda,
no.
Esa,
no,
que
queda una semana.
Sí, que ensayáis, o sea, es la semana siguiente al domingo,
sí, sí,
de Resurrección.
Sí, les
por
queda
cierto,
una semana.
¿Sabíais
de
que hasta hace nada, bueno, hasta los años 40 o 50, los estrenos en España, en Madrid, no eran en septiembre como ahora, en octubre, eran el domingo de Resurrección? Era cuando se estrenaba, cuando los conceptos de vacaciones y veraneos no tenían nada que ver con ahora.
Sí.
Si no estrenabas el domingo de Resurrección...
No era nadie.
Mal asunto, esa temporada te iba mal.
Bueno, tercer intento. Luján, adiós.
Adiós.
Luján, te pasaré todo lo que cuente de anécdotas falsas para una buena demanda. Se lo pasamos a Charo para que nos haga promo, ¿vale?
Bueno, hazle la lista ya para el súper y ya tenemos completado.
Venga, ensayamos mañana a las 10 vía telefónica, ¿vale?
Perfecto.
Adiós, venga, chao.
Un beso, gracias.
5 y 26, unos consejos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, en Onda Madrid, te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. En Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Bueno, después de este episodio de una obra que probablemente se estrene en algún momento, ¿no, Maite López? A ver,
y que se llama Qué locura de gala, uh-huh. El grito. ¿Esto es una mezcla entre Eurovisión y La Voz? ¿O inspirado en hechos reales?
Intentamos hacer una gala que no fuera un plagio de un programa o también.
Por las demandas, ¿no?
Bueno, ahora se parecen ya tanto.
Por eso ya da.
Porque ya distinguir la voz del otro del otro es complicado.
El factor X, sí, cada 10 minutos sale uno, pero nosotros dijimos el grito. Ya vamos a poner el alarido, pero es más fácil lo del grito.
El grito.
Y bueno, es una gala formato Eurovisión. Se supone que participan todos los países y hay una conexión en un momento dado y esa conexión la hace Luján. Y el objetivo de Luján es dar el salto a EEUU, como dice ella, uh-huh. porque no sabe ni inglés, y ser la nueva Oprah Winfrey.
Uf.
Entonces, yo creo que no conseguirá acceder a la conexión.
Lo tiene difícil.
Y dicen aquello de, Wallamuni.
Wallamuni.
¿Os acordáis?
Oye, cuando se daba en francés, sí. Wallamuni.
Wallamuni. United Kingdom. Los españoles de la Eurovisión aquella, que estábamos ahí en el pueblo con la que... Mira. O sea, pensamos que Eurovisión es una voz rara que dice... United Kingdom.
Five points.
Fernando, y tu papel es el asistente de la diva de Luján, un pijo venido a menos.
Sí, no, dilo.
Así, tal, ¿no?
Sí. Un pijo que, bueno, tenía sus negocios. Mira, digo, bueno, ya.
O sea.
No, ya. Tenía negocios y tal, conocía a mucha gente, que al final sí, un binomio, el tema artístico y la gente con pasta siempre han estado como el flamenqueo y, ¿no?
Sí.
Un día contaré. Contaré algo. Cuéntalo. Que tiene que ver con los Albertos.
Cuéntalo.
No, porque tengo que pensarlo, porque una demanda a mí. Los Albertos, el dinero y alguien que quería cantar en esa familia.
Bueno. Uy, lo has dicho a las 5:30 exactamente, ¿eh? Bueno. Para que luego no se cuente. Oye, ya que estáis con famosos, es que me lo ponéis así un poquito a huevo, Charo. A ver, ¿solo ha salido Lola o qué? ¿Qué ha pasado?
Bueno, no, han salido más revistas. Dedica la revista Love su portada al baile de la rosa.
¡Hombre!
Donde están todos guapísimos e ideales. Está Carlota casi de protagonista con su novio nuevo, al que ya le ha presentado de forma
oficial. Es muy
guapa
Carlota, ¿eh?
Guapísima.
No tanto como la madre. Yo me gustaba más Carolina.
O la abuela.
No,
Carolina. Bueno, la abuela. Yo creo que las tres generaciones son espectaculares.
Me quedo con Carlota.
¿Tú te quedas con Carlota?
Sí.
¿Podéis decir quién es Carlota?
¿De Mónaco?
Carlota de Mónaco es la hija de Carolina de Mónaco, la nieta de Grace Kelly.
Yo me quedé en Carolina.
Claro, tú eres como yo.
Bueno, pues, desde el día que Grace... su hermano nos puso a parir cuando Alberto. No nos dieron Alberto, dije... En este momento jamás esa familia escucharé ni veré nada de ella. Se portaron muy mal, ¿eh?
Pues yo puedo decir que he salido de marcha con Estefanía de Mónaco.
Irresistible.
No, porque fuimos... yo trabajaba como manager de los Vivancos. ¿Sabéis el grupo?
Sí,
pero aquí lo hemos tenido alguna vez.
Y nos contrataron para ir a Monte Carlo, al circo. Y entonces ella ahí se acercó roneando y dije yo, nos vamos a hacer colega de Estefanía. Y pasamos una noche... Volvimos en coche oficial como si fuéramos, España conquistó Mónaco en ese momento.
Yo estuve en Chueca con Alberto.
¿En Chueca?
Bueno, es un barrio muy amplio.
Claro.
Barrio bien...
Cuando yo dirigía el Centro Dramático Nacional, ¿sabes que está al lado?
Sí.
Pues estuve con él.
Cuando él era amigo de Ana García Obregón.
Claro.
En aquella época.
Sí. Y venía a España muchas veces. Oye, que las demás revistas que se han centrado en personajes de un programa de televisión,
sí,
¿no?
Sí, llevan, mira, lecturas lleva Laura Matamoros luciendo su foto embarazada en una imitación de lo que fue Demi Moore en la famosa fotografía de perfil en la que lucía tripa. Claro, Demi Moore y Laura Matamoros ahí...
No son exactamente igual.
No, Laura Matamoros es monísima, pero claro, Demi Moore es otra cosa. Y la foto, bueno, pues está bien, pero bueno, es un paralelismo también.
Uh-huh.
10 minutos lleva a Gustavo, que es otro de los protagonistas oficiales de este programa de televisión, sin su actual novia, María La Piedra, que está participando
pero
en un
novia,
concurso.
Pero novia, bueno, en fin.
Bueno, yo creo que es un apaño.
Bien. No,
está
hombre,
bien,
lo han
bien.
Publicado bastante, pero bueno.
Y luego hay otra revista que lleva la historia de Paz Padilla. que es un poco lo que contó en el programa de Bertín Osborne en televisión, pues resumido.
Sí, para los que no vieran el programa, que lo lean y lo vean en fotos.
En la historia de Paz Padilla. Y luego hablan también de las vacaciones de los famosos.
¡Hombre!
¿Dónde han estado y dónde van a viajar?
Esto es lo que nos pone los dientes largos.
Venga,
pues cuenta así un poquito, a ver.
Pues mira, a Málaga, tenemos en Málaga Antonio Banderas con su hija Estela del Carmen, que ha venido
parece
a pasar
Picasso,
unos días con ella. Sí,
Banderas.
Está muy bien caracterizado
bueno,
para la película.
Está, ¿eh? Sí.
Perfecto está.
Este proyecto puede ser interesante.
Está con su novia Nicole Kimpel también. Él ya sabéis que es costalero, que siempre profesiona. Está María
Hombre
Teresa
de
Campos.
Trono, que es en Málaga, sí. Hombre de Trono.
Hombre de Trono, es verdad.
Es que, vamos, si no, en mi casa
dicho,
en Málaga no puedo entrar, si no, digo...
Es verdad. Luego está Teresa Campos con bigote, con sus dos hijas y las nietas. La última, Alejandro Rubio. Están todos...
No, pero es que María Teresa Campos con bigote.
Ah,
como que se ha relajado y no se ha afeitado estas vacaciones.
Uy, va a ser eso. Lo he expresado fatal.
No me lo digo.
Es que tiene humor, tiene humor, tiene humor. Tiene mucho humor y tiene mucha razón. Y está con bigote arrocet, acompañada por bigote arrocet. Luego tenemos Asturias, que se va Paula Echevarría a su pueblo de Candás. A Sevilla van los...
¿Tiene novio, no?
Sí, bueno, y el novio se va a quedar además en Málaga, porque es un futbolista, está concentrado hasta
Miguel
el martes.
Torres, sí.
Miguel Torres.
Qué rápido ha ido eso.
Sí, ha ido
qué
rapidísimo.
Rápido, ni qué rápido.
Escúchame, yo tengo una...
¿Qué, que guardar el luto un año?
No, no, guardar el luto no, pero separar. Escúchame, aquí termina esto y aquí empieza esto. Cuando las cosas son... Bueno, oye, a mí qué más me da.
Vamos a ver, si tenemos una experta en el equipo, Maite López, que Maite tiene los viernes Escuela de Parejas. Vamos a ver, ¿qué nos dice nuestra psicóloga?
Que primero hay que cerrar un capítulo y luego iniciar otro, Carlos.
¡Ah, amigo! ¿Eh? O sea...
Ya, pero es que los capítulos haces así, ¡pop!
No. Entonces no había heridas, hay que cerrar, hay que tal.
Bueno, pero ellos se separaron hace un año y medio.
Bueno, pero no lo confesaron nunca, ¿no? Bueno, hasta
no,
ahora.
No,
o sea,
no,
que todo
no,
ha sido mentira.
No,
yo con
no,
estos
no,
pelos.
Ellos se separaron, mira, se separaron en marzo del año pasado. En enero ya empezaron con los líos, en marzo
nos
se separaron.
Mentido. ¿Y por qué le voy a creer ahora, Augusta?
Pero nos mentían antes, cuando nos contaban
nos
que era todo
siempre
fenomenal.
Hay que ver.
Este chico que llegó llorando... Y sigue llorando. ¿Cómo está dejando a su Cantabria?
Tú no tendrías que ser alguien que criticarse
no,
a alguien por llorar.
Un día me encontré con él y le dije, ¿cómo te contiendo? ¿De qué? Dije, déjalo, no una cosa de llorar. Digo, pero lo mío es un fallo del sistema.
¿Y lo sé yo por qué no?
Él era muy joven.
No, él es muy emocional, eso es verdad.
Yo le entiendo a él también cuando se emociona. Además, bueno, pues, no habría que penalizar
nunca
las emociones.
No,
nunca.
Jamás.
Y en los hombres, menos. Porque nos han tenido siempre con que no, un hombre no llora, un hombre no siente.
Eso es la liberación del hombre.
¿Sí o no?
Total.
Joder,
hay que
estar constriñido
en que un macho cabrío no puede llorar. Yo en los cines los inundo. Estoy todo el día llorando en cualquier película.
Pero no hace falta ser macho cabrío. ¿Cuánta loca hay por ahí que no tiene nada sentimientos, ¿no? O sea, los seres humanos forman parte de llorar. Pero, en serio, lo mío es un fallo. He ido al médico varias veces y se quedan como una cosa novedosa. Y de, a ver, cuénteme otra vez.
Pero digo, lloras continuamente.
No, aquí le pasa en el programa. De repente... Bueno, ¿quieres comprobarlo, Fernando?
No,
vamos a ver.
Que lea poesía.
¿Cuál era el tema de hoy? ¿Cuál era el tema de hoy?
Hay que decirlo porque es un día muy importante.
Es tu trabajo.
Una cosa...
Céntrate.
Pero escúchame, es que esto...
Tiene los ojos brillantes, lo estoy viendo
ya
de cerca.
Ya, está empezando. En cuanto empiece a hablar de Miguel Hernández, se emociona.
Pues, bueno,
¿qué
si
le pasa?
Poesía, ya mueres.
Le pasa. Y le pasa a él y a cientos de personas. Y no,
pero
es delito.
Emocionarse y llorar con la poesía es bonito.
Sí, pero escúchame, a veces todo empezó en una rueda de prensa con director general, estrenábamos San Juan y me decía Tomás Marco, el compositor, ¿pero qué te pasa? Y decía, corten los telediarios, decía el otro, corten. Un momento, y me metió dentro y dije, ¿pero qué te pasa? Que no lo sé.
¿Y te pegó?
No, pero era esto, ¿no? Y entonces me vino a la mente la de veces que le había dicho ya a mi padre, eres patético. ¿Pero por qué lloras? Yo no lo sé, que no sé. Oye, cumplir 40 y empezar a llorar. Pero a llorar por cosas casi con lo de la música del telediario.
Yo creo que te toca algo por dentro,
sí,
Juan Carlos.
Claro.
Es el interruptor de la emoción. ¡Ping! Y ya está.
Sí, claro.
Sí, total.
Es terrible.
Pues no es terrible. Es que yo lo que defiendo es justamente lo contrario. Que deberías normalizar ese comportamiento.
Yo también.
Mira,
ya está.
Os voy a ser sinceros. ¿Cuánta gente me encuentro en la puerta del teatro y me dice, siga usted llorando? Y en ese momento, ¿pero cómo que siga llorando? Y digo, ¿cómo sabe usted? Y dice, porque le escucho en la radio.
Y
es verdad que la gente valora Porque, vamos a ver, una emoción la puedes falsificar, pero es más difícil. Sí. Si te llega de inmediato, eso es de verdad, ¿no?
Pues ya, si te vas a Sevilla y ves las procesiones entonces ya...
Si yo te contara.
Ahí
si
te encontrarías lo con los hermanos Fran Rivera y Kiko.
No, por eso no llores.
Por eso no.
Pero sale un paso de Semana Santa. Ver el cachorro de Sevilla, o mañana Jueves Santo, voy a todo, no se enterará nadie a cuál voy. En silencio no se enterará nadie. No voy de vestido de capirote. Pero porque son recuerdos de la infancia. ¿Ahí lloro? Bueno, eso me dices,
es que es imposible no llorar con eso, ¿eh? Esa emoción.
Bueno, por supuesto.
Yo he leído que casi todos los turistas londinenses y de Los Ángeles que van a Málaga van en exclusiva a ver la procesión de los legionarios.
Sí.
Que te guste o no, o sea religioso,
el
o
Cristo
sea
la buena muerte.
Sí, es algo alucinante ver eso en directo. O sea, te guste o no, sea religioso.
Yo lo he visto varias veces.
Sí, es que es dices, aunque seas antimilitar, sí. Imagínate, pero es una cosa espectacular.
Claro. Y eso es el. Mira, además, hablándolo ahora que estamos en Semana Santa, la única manifestación que nos ha llegado del barroco. El arte barroco, sale en auxilio de la gran caída del imperio. Se empieza a dividir el imperio nuestro, que fuimos, claro que lo fuimos, ¿no? Y aparece en dos conceptos, en la monarquía y en el concepto de Dios. Ya deja de todo, todo deja de ser absoluto. Y el barroco aparece como la gran manipulación artística, la belleza, a decirte que a pesar de todo la vida es maravillosa y eso. La procesión de Semana Santa nos llega desde el barroco intacta. Y eso sí que es emoción pura. Dice, y no creo, pues usted póngase aquí. ¿A que sí?
Bueno. ¿Más que gente, Miguel digo? Hernández, nada. Nada, cero. Bueno,
vamos
no
a hablar
me vas a decir.
De la noticia que vamos a decir.
A ver.
Hoy, hace 76 años que murió Miguel Hernández en una cárcel, o en la cárcel, que entonces solo habría una, de Alicante. Fue el 26 de marzo de 1942. Enfermedad, desnutrición y las pésimas condiciones carcelarias de aquella posguerra maldita acabaron con el poeta del pueblo. Tenía 31 años. Joder. Y dos pasiones, la naturaleza y el amor por la palabra. Primero fue palabra dramática, o sea, teatro. La primera obra que escribió, ¿Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras?, escrita en 1933 y publicada en 1934, es una especie de auto sacramental a imagen y semejanza de los que escribió don Pedro Calderón de la Barca allá por el siglo XVII. Pero volvamos a la naturaleza. Miguel Hernández se sentía hijo de la naturaleza. Su pasión por la tierra, por el agua y por los árboles fue una constante en su corta vida. Vicente Alexandre, su gran amigo, lo recuerda echándose de bruces el agua de los arroyos para beber. Y cuando estaba en la ciudad, ¿cuántas veces en este Madrid de nuestras entrañas se subía a la copa de un árbol y se ponía a hacer el jilguero? Ya estoy, con lo bien que está sonando.
¿Lo ves?
En cuanto a su vida, durante muchos años a Miguel se le define como un pastor de familia pobre y muy poco cultivado. Se llegó a decir que prácticamente no había estudiado nunca. Nada más lejos de la verdad. Es cierto que el propio Hernández contribuyó a esta leyenda. Es hora de decir alto y claro que no fue un niño pobre, más bien un niño de familia modesta, y que fue a la escuela hasta los 14 años, y que incluso estuvo en un colegio privado de los jesuitas. En aquella España rural, no lo debemos recordar, que muchos niños españoles no sabían leer ni escribir. Cuando llegó a Madrid a finales de 1931, pocos poetas de su edad tenían una formación literaria más sólida que él. Le encantaba el teatro de Lope y de Calderón y había leído a Virgilio, a Fray Luis de León, a San Juan de la Cruz, a Góngora o a Quevedo. Es cierto, Miguel se da cuenta de que su poesía estaba un poco trasnochada si se compara con la que escribía la generación del 27. Al principio va siempre a la zaga de los movimientos estéticos de su época, pero poco a poco Miguel se va dando cuenta y va depurando su poesía, desnudándola. Primero será Viento del Pueblo en el año 37 y El hombre acecha en el 39, aunque su obra más auténtica es Cancionero y romancero de ausencia, sin duda su mejor obra, ya despojada de todo artificio. La mayoría de estos poemas están escritos en la cárcel. Allí, cuando le conocieron, se conocieron Antonio Buero Vallejo y él. El famoso retrato que ustedes ven, ese pintado con un lapicero, que no se sabe dónde está a día de hoy, lo pintó un día Antonio Buero Vallejo, ambos estaban en la cárcel por temas de ideología. Todo el dolor y el desaliento que siente lejos de su esposa y de su hijo lo llevará a adentrarse en la esencia de su ser, en su naturaleza primigenia. Su poesía se hace carne y sexo. Pocas veces la poesía y el sexo llegan a ese punto, no de erotismo, no, de sexo carnal. Y escribirá los versos más conmovedores, muy alejado de los de Lorca, su íntimo enemigo, ese borrón negro de Lorca, de Alberti o el propio Alexandre. Miguel se convierte en el poeta del pueblo.
Ay, Juan Carlos. Oye, te voy a pedir un favor, y es que has dicho que hay que emocionarse con la poesía de Miguel Hernández. Y aquí tienes una poesía que yo quiero escuchar. Sí, vas a poder.
¿Que la lea?
No, tú. Inténtalo.
Vals de los enamorados y unidos hasta siempre. No salieron jamás del vergel del abrazo. Y ante el rojo rosal de los besos rodaron. Huracanes quisieron con rencor separarlos. Y las hachas tajantes y los rígidos rayos aumentaron la tierra de las pálidas manos. Precipicios midieron por el viento impulsados entre bocas deshechas. Recorrieron naufragios cada vez más profundos en sus cuerpos, sus brazos. Perseguidos, hundidos por un gran desamparo de recuerdos y lunas de noviembres y marzos. Aventados se vieron como polvo liviano. Aventados se vieron, pero siempre abrazados.
Ay, qué bonito, por favor.
Bueno, por favor. ¿Has visto cómo podías?
Sí, pero... Y no ha llorado.
Ahora te emociona, pero que a mí me ha emocionado también.
Escuchadme, leed a Miguel Hernández, porque gentes tan importantes como Federico lo destrozaron. Bueno. Leed a Miguel Hernández un día como hoy, hace 71, 76 años, sí. Que no es esa cifra redonda como el año pasado. Ya. ¡Ah, la venga, celebraciones! Pues hoy murió en una cárcel, y ojalá ya nunca nadie muera.
Bueno, pues ahora hacemos una pausa para la publicidad. Venga, va.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Bueno, Maite, te toca dar un grito a pesar de la voz esta que la tienes un poco tomada. Yo creo que mañana no llegas, ¿eh?
Lo puedo decir muy bajito, ¿eh? Qué locura de gala que se estrena en el Gran Teatro Príncipe Pío. Vamos a ver muchos famosos el día del estreno, porque me han dicho que la agenda de Fernando es de esas que hay que guardar bajo llave.
Yo tengo algo que decir.
Ya es un tiro esto, ¿eh? Sí. Creo.
Se me da miedo cuando dices tengo que decir algo. Me vas a decir emocionado, me vas a pegar con la mano abierta.
¿Cómo te va a pegar, Dios? No, contesta primero.
No, contesto.
Va a haber muchos famosos.
Indistintamente en el... Que sabéis que un estreno, porque es un reestreno, de un ref... O sea, ya hicimos esto, pero le damos...
Hace año y medio, más o menos, ¿no? Sí. Estuvisteis en los teatros con ella.
Sería versión 2.0.
Ahí está. De hecho, le hemos dado una vuelta a los personajes y tal, pero... hay muchos famosos que han sido también muy generosos y nos han ayudado y se han grabado.
O sea, yo hay vídeos de famosos.
Sí, hay cuatro, como si dijéramos, dos personajes, Luján y yo, el público que hace de dobles de los famosos en una gala y los que llaman famosos diciendo o que no pueden llegar o que pasa algo tal. Tenemos, antes había dicho Charo, Ana Obregón, tenemos Carmen Lomana, tenemos Eva Longoria.
¿Y si llegan? ¿Y si llegan?
Si llegan, pues...
¡Fenomenal!
Pues fenomenal.
Se van al sitio de los VIPs.
Sí, sí. La verdad que nos han apoyado. No sé, Cristian Gálvez. Nos ha apoyado mucha gente. Ahora no... Martina Klein, Alex Correcha, que no suele salir en tal. Y se han reído un poco de ellos mismos también, con lo cual yo estoy muy agradecido.
Hay que tener culturilla de la prensa del corazón para ir a ver la obra. O todos tenemos más culturilla de esta que nosotros pensamos. De conocer quién es el famoso de turno, quién está con quién...
Mira, más que eso en general, tener que saber todo esto, que hay gente que, a mí me sorprende, ¿verdad? Porque hay gente que sabe de una parcela de famosos, imagínate, de futbolistas o deportistas famosos, hay gente que sabe de televisión porque ve mucha televisión, o de los de toda la vida, pero aquí no hay que tener una cultura, esto es un poco una diversión. Este pijo, como decía, ha venido a menos, que coge este trabajo de ayudar a organizar la gala. Esta presentadora totalmente enloquecida con dar el salto a Estados Unidos, o el salto no se sabe a dónde.
O el salto.
Sí, el gran salto, y toda esta gente que se ríe un poco de ellos hablando de estas cosas de, oye, me pagan, me mandan el coche, ¿no? ¿Qué tal? Que todo esto que parece tan fácil, el vestido que tengo que devolver en 10 minutos, nada más salir de la gala, las joyas que no son mías. Yo siempre digo que las revistas son... Charo, si no me corrige, el cuento para los mayores, porque casi todo es un cuento. Sí.
Hay mucho cuento, pero todo es ilusión, la verdad.
Y también permite soñar. Permite soñar y glamour y tal, y pensar que, bueno, que hay una vida bonita, como los Oscars.
Bueno, y también esta palabra que hay gente que odia, pero que existe, que es el postureo.
Sí.
El postureo.
Qué palabrita.
Sí, pero es una actitud, en realidad, que se está imponiendo.
Echa una ojeada a la noche.
La gente que
joyas,
se hace fotos, claro. con
bueno, es que
y hace
final...
entender como que es amigo de esa persona.
Las redes sociales han convertido un poco que todo el mundo quiere ese personaje online como de revista, ¿no? Porque es que yo no veo ninguna vida, que también lo decimos en la obra, online que no sea increíble. O sea, la gente se está tomando esto.
¡Súper felices!
¡Agua Fontbella, por fin, qué maravilla! Bueno, me está entrando por la garganta con mis amigos, estamos disfrutando. Y digo, joder, pero es que nadie dice que está en paro, que le va a regular. Pues yo lo digo, que vaya mucha gente al teatro y que me contraten en donde pueda a presentar cosas.
Por cierto, ahora que ha dicho lo del agua.
Sí. Penalización por dar publicidad.
No, hombre, la que se ha liado en los aeropuertos. Pero sí. qué vergüenza. Dice,
por el precio.
Escúchame, aquí cuesta 50 céntimos.
Aquí te refieres en Telemadrid, Onda Madrid, sí.
Yo
sí.
Cojo una botellita todos los días cuando llevo.
Pero
suelto.
Es que está bonificado. Acabo de romperte, ¿no? Vale.
No, escucha, que dice que hayan tenido que poner que no se puede cobrar más de un euro por el agua. ¿Cuánto estarían cobrando? Que ver,
¿a cuánto?
Pues esto sí que es emocionante.
Pero
pues
¿cómo que
50, 3
euros? ¿Cómo que a cuánto? ¿Tú no has ido al aeropuerto? Pues 2,50, 3 euros, sí, efectivamente. Sí.
Ahí te pasa algo.
Y cafés
entras...
a 5 euros.
Sí, madre. Y como sí, además no puedes meter ninguna bebida donde te lo cobran, pues o sí.
Eso no puede ser.
Sí. Esa es la historia. Por eso son obligados en que cobren un euro nada más.
O pasar con la botella vacía.
Bueno.
No sé yo si no te dejarán siquiera pasar con la botella vacía. Me imagino que sí.
Sí, pero sí. Sí. De cristal, sí.
Mientras no sea de cristal, no. No hay problema. Que, a ver, Charo, que nos queda todavía mucho percal ahí, que
bueno,
han salido la revista los miércoles.
Más vacaciones tenemos, más vacaciones de estos que no se van a tener que comprar esas botellas de agua, porque van a estar, pues mira, Albert Rivera en Sepúlveda. Él mismo ha publicado una fotografía fantástica.
Aquí estoy súper feliz.
Lechazo,
el lechazo
jugoso.
Qué
magnífico.
Rico está el lechazo.
Esa era la
pues
foto de
Albert. Hay que recordarle que llegan días de no comer carne.
Bueno,
Angela
en concreto
Merkel,
el viernes.
Angela Merkel va a tomar el potaje de berros con gofio, tipiquísimo de La Gomera, que es donde
qué
va a pasar estos
está.
Días.
¿Sí? No le he probado nunca. ¿Sí?
Tienes que probarlo.
Pues
y
lo
luego
voy a apuntar para hacerlo esta noche.
Pedro Sánchez va a estar en Tenerife.
Pedro Sánchez es político.
Sí. Iker y Sara han estado con sus pequeños en Disney. Viaje infantil, tierno, donde los haya.
¿Iker y Sara son ya tres o...?
Cuatro, son cuatro. Iker, Sara, Martín y Lucas.
O sea que con los de Iker y con los de Sergio Ramos ya llevamos siete u ocho.
Siete.
Ya con fútbol siete ya pueden hacer equipo, ¿no?
Sí.
Me ha sonado Andy y Lucas también. Como que iban con ellos, digo, qué pega. Iker y Sara Carbonero con Andy y Lucas.
Bueno.
En Disneyland París. Oye, yo le digo a los famosos que ojo con las fotos en Disneyland París, que luego, madre mía, en fin,
luego tenemos ya el viaje exótico del todo, que este sí que ya las fotos son, pues, entre magia, permitirte soñar y postureo, Alonso Aznar, que se ha ido a esquiar.
¿A dónde?
A la estación Niseko United de Japón.
¿Oh?
En una isla de Japón.
Cosa, y eso lo hacen público. No,
sí,
es
claro,
que
sale en sus redes sociales.
En sus redes sociales, claro. Si es que esto...
Yo, es una estación muy especial porque tiene una nieve muy...
¿Cómo?
¿Polvo? ¿Pero cómo que
sí, es nieve polvo.
Sí, sí.
¿Pero que nuestra nieve no es igual que la nieve de aquella?
Pues yo
aquella
defiendo
no,
a Alonso Aznar.
Aquella no,
Aznar,
es una cosa especial.
Lo digo de
pero escúchame, que nos estamos metiendo, que yo soy muy amigo de su madre. Fíjate, esta señorita, ¿cómo se llama? Rita Maestre, dijo que yo era el dedazo.
Bueno, bien. No, pero yo que digo eso que no quita...
es un tío muy trabajador, claro. Y muy amigo de sus amigos, lo digo...
Pero que no nos estamos metiendo.
Uy, esa frase... que me estoy metiendo.
Fernando,
estoy...
esa frase muy amigo de sus amigos...
Tú sabes dónde estás... Ya verás,
estoy
ya verás redes.
En política, bueno... Acabo de hundir mi propia obra.
Lo has hundido.
Y el mi incipiente grito. Carrera profesional que nunca había arrancado.
El grito se ha quedado en un susurro, ¿eh? Sí. ¡Ojo!
Se
ojo.
Ha quedado en un... Bueno, yo
bueno,
digo...
Esa estación es muy especial porque tiene unas zonas de nieve virgen.
Mira, qué
donde
mala,
se puede
¿eh? Sigue, ya... sigue.
Escucha,
y sigue orando.
Pero tienes que hacerte 20 horas de...
Tiene una especial
Tienes que hacerte 20 horas de...
20 horas de avión para llegar hasta allá.
20 horas de avión.
Puesto una pasta allí hasta Japón.
De la tierra.
De la pasta ya no soy capaz ni de controlaros. O sea, me hace
no, no,
los ojos
es carito.
Se lo merece, porque curra un montón.
Ir a Japón cuesta dinero. Esto, eso es así. A ver.
Y luego tenemos a Luján camino de la playa, que no nos ha querido decir dónde.
Hombre, a ver, ¿para qué te va a dar pistas? ¿Para que lo publiques?
Y al que tenemos en Madrid es a Bob Dylan.
¡Bob Dylan!
Oh, sí. No dejas de
hay un personaje sabía. De este equipo que va a ir al concierto.
Estuve.
Ah, ¿que has estado ya?
Estuve el lunes.
Hombre, ¿y qué tal estaba Don Robert?
Tremendo.
¿Tremendo a qué? Tremendo
el concierto.
Está muy gordito o algo.
No, el hombre está cascado, la verdad. Es un 76 años.
Titular, Alex González. Bob Dylan ya está cascado.
Está el hombre...
Vamos a ver con esa edad.
Bueno.
Tres canciones, la verdad, que cantó de pie. Las demás todas en el piano.
Ya.
Pero tres de ellas...
Es que son muy largas las de Bob Dylan. Y claro, la cosa cansa,
pero,
¿eh?
Impresionante.
Fuiste al auditorio, ¿no? Horas, el auditorio.
El auditorio nacional, sí, pero... Y sobre todo, las dos horas, ahí con su edad el hombre... Sin parar, enlazando una con otra.
Que no sigas diciendo Alex, a su edad que tenemos vi, muchos oyentes de 70 años. Di que está fenomenal con 70 años.
¿Quién aguanta bueno, un concierto así?
Es que
claro,
está muy bien,
de hecho son, son tres conciertos seguidos. Ha dado uno el día 26, otro el día 27, otro el día 28.
El sábado pasado estuvo en Salamanca.
Y
también.
Se va a Barcelona Escuchale. Mañana. Salamanca,
ahora dinos la verdad, ¿hiciste una foto?
No se puede.
Pero no, que, se puede.
No se puede.
Escúchame,
no se
¿cómo
puede.
En este tiempo te colocas aquí esa cosa que llevan cuando hacen los de la cámara secreta y esas
no
cosas?
Se puede.
No se
a mí
puede.
Me da morbo. Cuando me prohíben, digo, yo hago la foto.
Hombre, yo.
¿A que sí?
Hombre, ya te digo.
Yo antes hablaba con Charo, que yo tuve la oportunidad de conocer en directo a Bono, de U2, y la verdad que son cosas que no tienes que hacer nunca. Era una señora de Burgos, de cerca.
Pues claro,
y dije
sí.
yo, joder, es que se te quita sí. todo el
con todos los respetos para no has, la señora
ver,
de Burgos.
Si yo, y no has visto a Paul McCartney.
Bueno, a Paul McCartney.
Pero si es que no hay que conocer a los
actores. Es que no hay que conocer a alguien que tienes
no,
registrado de una manera.
Estoy
¿no?
de acuerdo contigo. No, normalmente no. te defrauda.
Siempre,
como tengas idealizado
siempre.
A alguien.
Sí.
Acordaos de Marilyn, por ejemplo.
Sí.
Todas esas películas que luego se han hecho. Esa biografía que hizo Laurence Olivier sobre el rodaje del Príncipe y la Corista. Era alguien insoportable. Entonces, quedémonos, pero eso es mi profesión.
Pero oye. También nos gusta descubrir
sí.
esa parte malvada pues, de los famosos.
Humana.
Esa arruga, que sí. no sean felices.
Oye, ¿a Paris
no
Hilton
sufran?
¿La conoces?
No.
¿No? ¿Y tú, Charo, la conoces a
bueno,
Paris Hilton?
Yo muchísimo.
Porque
muchísimo.
Esta no nieve en polvo ni nada. Esta es
nada,
un anillaco.
Esta es un anillazo de los que a mí me gustan.
¿De cuánto?
Dos millones de dólares el anillo. 1,6 no, millones
y,
de euros.
Y lo ha recuperado, ¿no? Lo había perdido.
Perdido. Y ella, pues no sé si hacía postureo, pero estaba en la sala Very Important People, esa que tú dices de venga, imbécil, pasa. Y estaba con su fantástico anillo de 1,6 millones de euros. Y de repente, pues agitó la mano y se le salió volando el anillo.
Lo que suele pasar.
Que es una
cosa yo lo llevaría
normal.
Pero con un blindado. Lo llevaría soldado al dedo.
Con supergen.
Si
con supergen. Vamos, vamos.
Me tienen que cortar la muñeca o el hombro para
y
perder
entonces,
yo.
Y entonces, oh, Dios mío, ay. Paralizó a la zona VIP. El novio que fue el que le regaló el anillo, porque este era el anillo de pedida en el que le rogabas que se casara con él, pues pusieron en alerta a los de seguridad de la zona y todos se pusieron a buscar como locos por el suelo, por la discoteca, por la zona.
Esto pasó
VIP.
En España con Lola Flores.
Sí, acordado.
Con pero
este
ya paró
pendiente.
Todo.
Ella paró todo.
Ahí,
ella paró todo.
Va a pasar el pendiente.
Pues aquí también.
Íñigo, el pendiente Íñigo. O no.
Pues aquí el anillo apareció y hombre. Estaba dentro de una coctelera de hielo.
Eso es raro.
Y ella, que es muy agradecida, ella que es muy agradecida, le ha dado las gracias a su karma.
Pues que le dé parte de
una
la
cosa
pasta.
Y que
a
le
su karma.
A su karma.
Ya la tía. Gracias
a la karma.
Al coctelero.
Está capaz de tomarse un gin tonic y decir muchas gracias,
para
hombre.
Por
haber... cosa, ¿no hubo recompensa?
No,
nada,
no, si lo
cero,
en
qué?
El
cae en la coctelera de otro very important person y no le dio nada, ni un beso, ni una
no,
foto.
Le dio las gracias a su karma.
Yo te digo que el novio se puso como tejero, allí empezó a disparar y encontraron el anillo.
Claro, vamos, apareció, sí o así. Sí, pero fíjate qué disgusto.
Oye, lo podéis integrar en la obra.
Claro. Esto del anillo.
Sí, hombre, algún
anillo
espectáculo así parecido, algo parecido que pase.
Se está volando,
¿no?,
en la zona
se
VIP.
Para ahí la. ¡Ojo, que se ha perdido aquí
dale
algo!
¡Dale las luces, dale las luces ahora mismo!
Muy bien, como ya sabéis que ni nos conocemos, voy a integrarlo. Tampoco claro. Tenemos guión, o sea que podemos ir haciéndolo sobre la marcha. Sí, es buena idea.
Hay determinados programas en la televisión que pasan cosas, pero se parecen en algo a vuestra obra. Te hablo en concreto, ¿eh? De un programa que empieza por Salva y acaba por Me.
Pues mira, lo que hacemos nosotros es una gala. Se supone una gala en directo. Y una gala donde van a entrar un montón de artistas, donde están los cruces de egos, quién es más importante, quién no, qué tal. La presentadora si es más importante que el propio presentador, por qué no llega uno, el otro, los camerinos. Entonces, sí, bueno, podríamos decir que es un...
Sí.
Bueno, pues un sálvame.
De todas formas, ya os digo a los que veis ese programa, ya, yo solo como pista, hay cosas que están guionizadas. Ya, vale, ahí ya corto. Perfecto. No, tú sí, lo sabes, Juan
hombre,
Carlos.
Escúchame una cosa,
que están
el otro día, ayer, Día Mundial del Teatro, dije... No hay teatro sin conflicto y no hay programas. Aquí, ¿por qué me habéis llamado a mí? Yo tengo que llevar la contraria siempre claro, a estos pobres chicos, estas pobres, a la Carracedo. ¿Tú sabes lo que es
oye,
el artículo que dice?
Da?
Pero una cosa, Carracedo, ya dándote Carracedo, es tan bonito. Carracedo.
Yo le llamo la Carrá, y así me suena a Rafaela.
Eso me gusta más, ay, la minifalda la de la Carracedo.
Explota. Bueno, a ver, te quedan 10 segundos, Maite.
Gran Teatro Príncipe Pío, todos los sábados de abril a las 7 de la tarde. Sí. No
7
se lo
en punto de la tarde. Siete. Hay que llegar puntual.
Sí,
puntual.
Porque los sábados...
Hay que llegar puntual.
Con gafas de sol.
¿Por qué?
Para ahuyentar el sol del teatro.
Que no, ah, que yo... Va a llover, hombre, para el estreno, para que vaya mucha
favor,
gente.
Por favor, si una caña, una... De todo. Los bisones, que la gente
la
no guarde la ropa.
La obra es magnífica, realmente vale la pena porque sí. Nos vamos a divertir muchísimo.
Pero tú ya has ido, ¿a que sí? Carracedo ha sido.
Yo conozco al invitado, al sí. Maromo. Como
sí, lo conoce.
Con razón estaban en la sala.
Es tan divertido que realmente vale la pena ir.
Están separados, pero aquí hay algo.
Hombre, que se haya...
Nosotros lo pagamos.
Como lo de Tamara, que le decía a su hermana, oye, que mami.
Ay. Bueno, Fernando, muchas gracias.
Gracias
¿eh?
A vosotros, de verdad, lo he pasado
que
muy bien.
Mucha M que dice aquí.
Mucha mierda.
Tú. A mí es que me da cosa decirlo.
Qué nombre, que no.
Bueno, y Juan Carlos, ya oye, nos vemos después
muy
de...
Bien, sí, acuérdate, sí, sí. Shakespeare.
¡Shakespeare! ¿Cómo era?
Macbeth. Pere de la Fuente, que le salga.
Eso, venga, que le salga mucho. Ahora las noticias, enseguida volvemos.
Muchas gracias.